Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, una nueva semana de radio en directo aquí desde Bilbao para toda Vizcaya y para todo el mundo. Si estás a través de la página web o a través de las aplicaciones para móvil. Con este Directo Marca Bilbao hasta las 3 de la tarde y como siempre con una vista puesta en el conjunto rojiblanco, en el Athletic de manera especial para analizar lo que ha sido el fin de semana deportivo y lo que está siendo hoy la jornada, porque hoy hemos tenido rueda de prensa del director deportivo y del presidente. Han hablado Jon Uriarte y Mikel González de todo lo que está sucediendo hasta ahora en el conjunto de rojiblanco, de cómo va este inicio de temporada. En el Athletic, con esa última derrota frente al Atlético de Madrid, la derrota el sábado en la última jugada prácticamente del partido, en ese balón atrás de Nico Williams, con el que se hace un auténtico lío Íñigo Lecue. Hay opiniones para todos los gustos, que si Íñigo es el culpable, que si Nico Williams no tenía que haber dado el pase atrás. Yo, por más que veo la repetición, no veo lo comprometido del pase de atrás de Nico Williams. Hay un espacio más que suficiente, pero cosas que pasan a veces en el fútbol. Íñigo Lecue se hace un follón escandaloso y luego define de manera perfecta Correa ante Julen Aguirrezabala. Tres puntos que volaron para el equipo rojiblanco, tres puntos que le impidieron dar un salto hacia arriba en la clasificación y que además rompieron, quizás esto lo más importante, la imbatibilidad de la catedral. Desde la primera jornada de Liga frente al Real Madrid en la pasada campaña, durante 23 partidos consecutivos no había perdido el Athletic en su feudo, incluyendo también, por supuesto, las citas de Copa del Rey. Ahora hay que poner la cuenta a cero y volver a pensar en lo que va a venir por delante, en lo que son el resto de partidos y el resto de emparejamientos. Pero el partido tuvo un postpartido que fue, si cabe, todavía más interesante o inquietante. Y fue Nico Williams hablando con primero la televisión que emite el partido, con DAZN, y luego en rueda de prensa, indicando su amor por los colores, su rojiblanquismo en vena, el cómo todo lo que ha hecho el Athletic, la familia, su hermano, todo eso está ahí. Pero también indicando el ya veremos, él he decidido quedarme un año más para disfrutar de Europa, de toda esta temporada tan ilusionante. Vamos, que lejos de cerrar puertas claramente, las ha dejado entreabiertas para lo que pueda pasar en este próximo verano. Ahora escuchamos al presidente Jon Uriarte, ahora escuchamos al director deportivo. No nos vamos a perder absolutamente nada, porque quiero que escuchéis todo lo que tienen que decir. Hablan una vez cada seis meses como mucho, así que vamos a escucharle. Más allá de las declaraciones esas post-partido que valen para sacar pre-partido, que salen, valen para sacar pasta. Así que escucharemos al presidente y al director deportivo también sobre este tema. Por ahora, con cierta tranquilidad, por el hecho de que Nico Williams de manera ya clara y evidente, esta temporada va a ser rojiblanco y va a estar en una temporada que no ha comenzado bien, pero para la que se espera y como objetivos, que siempre tenemos esa palabra en mente, como objetivo el Athletic quiere estar otra vez en Europa vía Liga. Conseguirlo vía Liga y tomarse el resto de competiciones como un premio, intentando llegar lo más arriba posible, pero intentar sobre todo que la Liga sea un motivo de satisfacción para los rojiblancos, porque el Athletic lo esté haciendo bien y que esté en la parte alta de la clasificación. Es más, incluso para el femenino se ha marcado una cifra casi concreta. Ahora en esta temporada la quinta plaza se quiere mejorar a la cuarta e incluso, ¿por qué no?, a la posición europea de tercera plaza. Aunque asegurando evidentemente que es muy difícil. Hoy concentración con la selección precisamente de Nico Williams y de Dani Vivian. Me ha encantado John Uriarte hoy, por ejemplo, en una de las declaraciones de la rueda de prensa sobre ese abrazo de Flick a Nico Williams en Montjuïc. Ese abrazo que ha reconocido el presidente que no le gustó. Bueno, no le ha gustado la actitud del Barcelona en general en el verano, eso es evidente. Pero que no le gustó inicialmente el abrazo de Flick a Nico Williams, básicamente diciendo, pues, ¿a qué viene esto, no? Pero que, claro, dice, luego Flick lo explicó que simplemente le estaba felicitando por la Eurocopa. Y aquí viene lo genial de la ironía que vamos a poder escuchar enseguida. Dice, supongo que hizo lo mismo con Dani Vivian, aunque la verdad es que no lo vi. No lo acabé de ver. Bueno, sabiendo evidentemente que no, que la diferencia entre Vivian y Nico Williams para Hansi Flick, a pesar de la explicación y de haber sido correcto, el más correcto de todo el FC Barcelona seguramente en todo este asunto, pues tiene su gracia. Y que no ha sido realmente pues tan pulcro en la relación con el Athletic Club, el conjunto blaugrana, como sería exigible o por lo menos recomendable. Pero bueno, así son las cosas. Pues con ese 0-1 del Athletic frente al Atlético de Madrid, y ahora con un parón de 15 días por los partidos de la Liga de Naciones de la selección, también con las convocatorias de Ghana, Iñaki Williams, México, Padilla, tenemos al Athletic en la duodécima plaza, 4 puntos. Real Sociedad, Rayo Vallecano, Español y Valladolid ahora mismo como compañeros de viaje en ese bloque de 4. Acaba de empezar la temporada, no hay todavía ningún problema, pero 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate para los de Ernesto Valverde. Sigue avanzando, por otra parte, la competición en el resto de fútbol. Todavía el básquet en principales categorías no ha comenzado. Estamos con los equipos que están haciendo ese inicio de temporada en Primera Federación. El Bilbao Athletic perdió en Salamanca en casa de Unionistas. Empate en Tarragona de Sestao River a 1. También empate en Lugo de la Sociedad Deportiva Amorebieta, en este caso a 0. Y el Baracaldo perdió 0-1 frente a la Real Sociedad en la Cesarre. Así que un poquito de todo, pero no tan bien como la primera jornada. Bilbao Athletic octavo con sus 3 puntos. Tenemos al Sestao River con 2 puntos, 1 décimo. Baracaldo con 1 punto está 13º. Hay un montón con 1 punto. 17º con 1 punto. La Sociedad Deportiva Amorebieta de Julen Guerrero en el banquillo con su hijo en el equipo también ahora, 1 puntito, ahí ahora en la zona baja, pero bueno, que no implica todavía absolutamente nada. En Segunda Federación, partidos, primera jornada para nuestros equipos. El Guernica perdió 0-1 frente al Alfaro, y lo que se refiere al Arenas, una derrota un poquito más dolorosa, porque fue por 3-0 en Utebo, así que obviamente primera jornada, los dos abajo con cero puntitos, poco más que rascar. La próxima semana nos metemos ya con la tercera federación, que será cuando empiece. En el resto de deportes teníamos pendiente lo que pasaba en la bandera de la Concha. Bueno, pues Urdaibai ha sacado ventaja aparentemente más que suficiente para poder conquistar la bandera, para llevarse el trapo en la regata definitiva del próximo domingo. Así que una nueva concha para los bermeotarras es lo que parece que se avecina, o al menos eso es lo que parece, con una distancia más que prudente sobre el resto de clasificados. Y también en lo que se refiere al balonmano, teníamos evidentemente partido para nuestras guerreras, que tenían el partido también para esta temporada en la Liga Guerreras Iberdrola. Enseguida vamos con ese resultado y con esas declaraciones también, ese análisis, además de saber cómo está el Bilbao Basket, del resto de deportes, el resto que irá después, porque ahora nos queremos ir a la rueda de prensa, que ha terminado hace apenas media hora, tres cuartos, en las instalaciones de Lezama. Vamos allá.
Directo Marca Bilbao con Alberto.
¿Buscas
Santa
una
Cruz?
Experiencia gastronómica auténtica en Bilbao. Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Armarios y muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Pues transmitir de manera pública las expectativas y objetivos para esta temporada 24-25. Bueno, voy a empezar yo con unas consideraciones generales antes de dar paso a Mikel, y para finalizar compartir los objetivos que nos hemos marcado. Bueno, podemos decir que la pretemporada del primer equipo masculino se ha visto marcada por la participación de tres de nuestros jugadores en Dani Vivian, Unai Simón y Nico Williams en la Eurocopa, y por la expectación y el interés derivados pues de los logros que han conseguido, ¿no? De una participación de los tres clave y, por supuesto, la consecución del título. Bueno, a dos de ellos, a Unai y a Dani, les ampliamos contrato hasta 2029 y 2032 respectivamente antes del inicio del torneo, y el otro, Nico Williams, firmó con nosotros hasta 2027. Bueno, en este contexto pienso que es necesario poner en valor la continuidad del equipo campeón prácticamente al completo, con las excepciones de dos ventas que hemos tenido. Por un lado, la de Imanol, al que aquí quiero mandar públicamente muchos ánimos, que se recupere bien de la grave lesión que ha tenido. Por otro lado, Asier Villalibre, y las despedidas de tres jugadores míticos, podemos decir, en nuestro club, como son el capitán Iker Muniain, Raúl y Dani García. Bueno, en el último año además hemos renovado a 15 jugadores del primer equipo. Han sido Julen, Paredes, De Marcos, Yuri, Vesga, Prados, Herrera, Unai Gómez, Nico Serrano, Aduares, Berenguer, Guruceta, aparte de los tres que hemos mencionado anteriormente. Unai Simón, Dani Vivian y Nico Williams. Y pese a ello, pese a esta estabilidad que hemos logrado, pues durante los últimos meses ha flotado en el ambiente pues cierta sensación de incertidumbre. Porque parece que hay una supuesta lógica, una regla no escrita, por la que todo futbolista que destaque pues tiene que aspirar a jugar en algunos clubes, que algunos llaman grandes clubes. Pero bueno, la realidad es que el proyecto del Athletic sigue creciendo. Bueno, gracias al trabajo de todas las áreas del club para apuntalar y fortalecer los pilares económicos, que no podemos olvidar que son la base, es lo que sustenta el proyecto deportivo, gracias al apoyo de la afición y gracias también a ese sentimiento de pertenencia de nuestras jugadoras y jugadores, que es único y diferencial, podemos afirmar que nuestra ambición es cada vez mayor. Y sobre esa corriente de opinión tan extendida que menosprecia el sentido de pertenencia de nuestros futbolistas, pues me gustaría recordarles que el Athletic es un club grande, pero grande de verdad. Bueno, por afición, por historia, por palmarés, por sus valores y filosofía deportiva, por su estadio, que por algo se conoce como la Catedral, por su cantera, sus instalaciones de Lezama y, en definitiva, por ser único en el mundo. Y por ello, pues hay que creer en el proyecto Athletic. Bueno, de cara a esta nueva temporada queremos transmitir eso, un mensaje de confianza, tanto en el primer equipo masculino como para el femenino. Si en los chicos decíamos, hemos remarcado la importancia de mantener el equipo campeón, pues en el femenino también tenemos que subrayar la proyección y el crecimiento de la temporada pasada, con una plantilla creo que la más joven probablemente de la Liga F, pues va a tener continuidad. Y os hemos mantenido el talento, salvo las despedidas de tres jugadoras veteranas y míticas también, como son Eunate Yulema y nuestra capitana Garasi. Bueno, la fuerza de los valores de Athletic, nuestra identidad, aspirar a ganar títulos y repetir clasificaciones europeas son los mejores argumentos para que nuestros jugadores y jugadoras quieran seguir luciendo la camiseta Zurigorri. Y en el club, pues siguiendo la hoja de ruta del plan hacia Aurrera, pues vamos a seguir trabajando con el máximo compromiso para que así sea. Bueno, a continuación, Mikel va a hacer un análisis del primer equipo masculino.
Bueno, egunon a todos. Bueno, centrándonos en el primer equipo masculino, y como sabéis, cerró el mercado ya el pasado 30 de agosto. Contamos con una plantilla con 26 jugadores en total, contando los tres porteros. De esos 26 jugadores, 8 son caras nuevas, 3 a modo de incorporación de fichaje, 3 a modo de ascenso desde Bilbao Athletic y 2 a modo de retorno de jugador cedido. Empezando por las tres incorporaciones, ya presentamos en el pasado mes de junio tanto Álvaro Yalo como Andoni Gorosabel en San Mamés. Andoni viene a reforzar esa posición de lateral derecho, que bien es verdad que contamos con tanto con Óscar como con Íñigo Leque, pero bueno, un jugador con más juventud que Óscar, que Íñigo, un jugador que terminaba contrato, quedaba libre, con mucha experiencia en primera división, también con experiencia en competiciones europeas. Los tres laterales derechos han contado con titularidades en estas cuatro primeras jornadas y entendíamos que era una posición que teníamos que reforzar. Además, Íñigo Leque, sabéis que puede jugar también en banda izquierda o ha hecho también minutos de central durante la pretemporada. Además, la situación de Álvaro Yaló, un jugador que cubre las cuatro posiciones de ataque, un jugador relativamente joven, con experiencia también en Champions League, en Europa League, con muchísimo gol, un jugador rápido, muy vertical. Había iniciado muy bien la pretemporada con nosotros, se quedó un poco a medias en pretemporada con la lesión de Inglaterra, contra Aston Villa, que la ha tenido un par de semanas parado y entrenando a menor ritmo, y en ese sentido, pues bueno, se tuvo que perder las dos primeras jornadas y ya desde el partido del Valencia pudo jugar, pudo estar de inicio. Tenemos muchísima confianza en él, evidentemente pues está en ese proceso de adaptación, de conocer el club, de conocer pues una nueva liga, conocer el modelo nuestro, y dentro de eso pues entendemos que tenemos que tener la paciencia que pedimos siempre a todos los jugadores que llegan nuevos al club, porque nos va a dar muchísimas alegrías. Y en la última semana de mercado también hemos incorporado a Unai Núñez del Celta. Viene para un año cedido. Bueno, Unai, sabéis que hace dos temporadas salió traspasado al Celta en una operación que entendíamos que era pues muy interesante para el club, porque en esos momentos contábamos con cinco centrales, contando Unai. Para nosotros era una oportunidad económica buena, para él también era una oportunidad deportiva buena. Ha jugado más de 75 partidos en dos temporadas en Vigo. Y si es verdad que esta temporada en nuestro contexto de centrales es diferente a cuando él salió hace dos años, pues porque tenemos cuatro competiciones con mínimo 48 partidos y queríamos reforzar esa posición de central y tener cuatro centrales que de máximas garantías los cuatro, y cuatro centrales que vengan a reforzar una posición que bueno, que entendíamos que tenía que ser reforzada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estas tres incorporaciones creo que nos da una amplitud de plantilla más grande. Además, como he dicho, hay tres incorporaciones desde Bilbao Athletic. En portería, Alex Padilla, por la lesión de larga duración de Unai Simón. Ha podido jugar ya las dos primeras jornadas. Ha dado muchísimo nivel en las dos primeras jornadas, al igual que lo hizo el año pasado en Bilbao Athletic. Tiene el premio ahora de ir a México, bueno, a Estados Unidos, con la selección mexicana absoluta por primera vez. Con la absoluta, ya había sido internacional con la sub-23. En el lateral izquierdo, Adama Boiro, jugador de primera plantilla, aunque tenga dorsal del B. Adama fue incorporado en el pasado mes de enero de Osasuna, promesas. Ya pudo ser titular contra el Valencia, un jugador muy fuerte, muy rápido, que a nivel ofensivo pues es muy, muy, muy potente. Que a nivel defensivo las carencias que tenía las está trabajando muy bien, y ya lo vimos contra el Valencia, que es un jugador de garantías para tener en plantilla. Y bueno, otra, la incorporación de Mikel Jaureguizar también es el Bilbao Athletic. El año pasado ya tuvo participación tanto en Liga como en Copa, pero bueno, ahora ya es jugador de primer equipo a todos los efectos. Jugó de inicio contra el Valencia, tuvo buenos minutos también el sábado pasado contra el Atlético Madrid, y en ese sentido un jugador que pues tenemos muchísima confianza en él. Es un perfil que es muy difícil de tener, de juego, de ritmo, de girar el juego, de entender bien lo que quiere Ernesto. Es verdad que es muy joven y no le tenemos que meter más presión de la que ya tiene cualquier jugador en el Athletic, pero un jugador de garantías para las competiciones. Y por último, los dos cedidos que vienen a reforzar el equipo, tanto Javi Martón como Nico Serrano. Javi, desde una buena cesión en Miranda, a pesar de haber tenido la lesión en el tobillo que le tuvo parado unos cuatro meses. Y Nico Serrano, desde Ferrol, donde hizo un muy buen segundo tramo de temporada. Además de ello, como ha explicado John, pues hay dos traspasos, tanto Imanol García de Albéniz, que me sumo a los ánimos, ya lo hicimos personalmente, pero bueno, una lesión de larga duración en Esparta, de Praga, una faena, pero bueno, son cosas que tiene el fútbol, y el ya pasó por algo así en la cesión de Eibar, que se rompió el Aquiles y volvió bien. O sea que en ese sentido, muchísimo ánimo para Imanol. Y el traspaso también de Asier Villalibre al Deportivo Alavés. Son dos jugadores que acababan contrato en el 25, que no teníamos garantizado que pudiésemos o que planteásemos esa renovación. Y en ese sentido, pues ese tipo de situaciones entendíamos que era muy beneficioso para el club, el realizar los traspasos que hemos realizado y poder monetizar también a ciertos activos del club. Y por último hemos hecho 5 cesiones a fútbol profesional. 3 desde jugadores de Bilbao Athletic, como son Hugo Rincón, Unai Eguiluz y Urku Izeta. Las 3 han sido al Mirandés. En el caso de Unai Eguiluz, al traer a Unai Núñez y al tener diferentes opciones de cesión en fútbol profesional, pues hemos decidido que su siguiente paso en su desarrollo profesional era ir cedido a segunda división en vez de quedarse en primera ref. Y en ese sentido creo que ampliamos las opciones también de central a futuro. Tenemos grandes centrales en Bilbao Athletic, con John de Luis, con Eneko Ebro, con Aymar Duñavite y Enderiz Aguirre, además de Xabi Lurita, lateral, que puede jugar de central. Tenemos la opción también de Unai Eguiluz en fútbol profesional cedido. Y luego Hugo Rincón, pues un chico que lleva ya 2 pretemporadas con primer equipo, que hay mucha competencia en ese puesto en esta temporada 24-25 y que entendíamos que la etapa de Bilbao Athletic pues la tenía ya superada. Y Urku Izeta, pues lo mismo, una edad ya de jugador que no consideramos para Bilbao Athletic, y una posición donde en Bilbao Athletic teníamos grandes nombres, grandes chicos, jóvenes pero de proyección, y no queríamos tapar ni el desarrollo de Urko en fútbol profesional ni el desarrollo de los chicos en Bilbao Athletic. Y luego 2 cesiones más, Unai Vencedor en Santander, que ha iniciado muy bien la temporada con 3 titularidades en 3 jornadas, y la de Aduares la última semana de mercado en Zaragoza. Bueno, una situación con el extremo, con Nico Serrano, Nico Williams, Iñaki Williams, Alex Berenguer, más Álvaro ya lo que puede jugar también en banda. Un jugador que ha tenido muchísimo mercado a lo largo de todo el verano. Prácticamente toda segunda división ha preguntado por él. Algo también en extranjero. Entendíamos que su desarrollo pasaba mejor por Liga Española que por extranjero. Nos hemos decantado por Zaragoza un poco por la confección de plantilla, por el perfil de entrenador también, con Víctor Fernández, que estaba pues muy involucrado en ese desarrollo de ADU. Es un chico joven, rápido, fuerte, que necesita minutos. La temporada pasada apenas contó con minutos con nosotros, y en ese sentido pues era una salida que veíamos muy clara para su desarrollo. Con todo esto es una plantilla pues más larga que la temporada pasada, también rejuvenecida. Hemos bajado la edad media de la plantilla, que eran los objetivos que nos habíamos marcado. Como he dicho anteriormente, son 48 partidos mínimo garantizados. La temporada pasada, que ya parece que fue larga, fueron 46, llegando a final de Copa. Y necesitábamos reforzar diferentes posiciones, tener 2 jugadores mínimo por posición específicos, más en alguna posición donde hay lesiones de larga duración, pues nos hemos ido a 3. En estas 4 primeras jornadas, 20 jugadores han sido ya titulares, y han participado 22 de 26. Unai Simón, Íñigo Ruiz de Galarreta tienen lesiones pues de relativamente larga duración, sobre todo la de Unai Simón. Son 24. Los 2 que todavía no han tenido participación son Unai Núñez y Nico Serrano. Unai lleva 2 días entrenando con nosotros, y Nico Serrano es verdad que obtuvo la alta médica el día del Valencia, la alta médica ya la tenía, y realmente ha adelantado casi un mes el plazo de recuperación, por lo que todavía pues está en ese proceso de entrenamiento, de coger minutos, de coger ritmo, y contamos con él para pues desde ya, pero necesita un poco todavía de tiempo para coger el ritmo de los compañeros. Entonces, en ese sentido, añadido también a la renovación de Ernesto Valverde, obtenemos una plantilla pues larga, muy muy completa, con muchas alternativas, con diferentes perfiles para las posiciones que nos podemos adaptar. Sabemos que la dificultad es máxima, confiamos en la plantilla muchísimo, sabemos que va a ser un año pues muy ilusionante para toda la afición, para nosotros, pero que nos va a llevar a contar con todos los jugadores, y en ese sentido hemos querido, tanto en primer equipo como también con Bilbao Athletic, pues tener plantillas largas, porque puede haber lesiones. Ya hemos visto que ha habido una pretemporada que no hemos podido completar con todos los jugadores, más los internacionales, y estamos, la verdad es que, muy tranquilos y muy confiados en el año. Sabéis que llevamos 4 jornadas de liga con 4 puntos sobre 12. Evidentemente, pues a todos nos gustaría tener mayor puntuación a día de hoy de la que hemos obtenido. Es verdad que ya nos hemos quitado 2 rivales Champions y es verdad que el equipo, sobre todo en las 2 últimas jornadas con Valencia y Atlético Madrid, pues hemos tenido otra vez la sensación de ser un equipo dominador, un equipo vertical, un equipo con mucho ritmo, un equipo valiente que va por el rival, que no especula. Dentro de ese no especular, quizás hemos cometido errores que habíamos cometido quizá en la 22-23 de valorar o no valorar en exceso el punto y querer más y más y más. Pero creo que es el Atleti que todos queremos, un equipo ambicioso que va por el rival y que en ese sentido pues que no se conforma con lo que tenemos. Queremos que volver a ser igual de fuertes en San Mamés que la temporada pasada. Hasta el sábado pasado llevamos 23 partidos consecutivos sin perder en partido oficial. Creo que nuestros objetivos que ahora marcará John pasa por seguir siendo fuertes en San Mamés, seguir siendo el equipo que todos queremos ser. Y en ese sentido creo que tenemos una plantilla y un cuerpo técnico para ello.
Gracias, Mikel. Eskerrik asko. Ba, bueno, ba, gizonezkoen taldean helburua, denboraldi honetarako, ba, bueno, zei denboraldi jarraian Europarako zelkatu gabe egon ondoren, eta, bueno, iaz bi lehiaketa bakarrik jolastu genituen, eta denboraldi honetan lau lehiaketan jokatuko ditugula, ba, kontutan hartua, ba, gutxienez 48 partida jokatzeke, ba, aurten berriro Europarako zelkatzea da helburua. Bueno, oso garrantzitsua da DNA lehiakorra eta inertzia irabazleari eustea eta bihurtez jarraian ba Europarako sailkatzea. Liga da gure helburua lortzeko bide naturala eta logikoa. Txapelketa irregularra eta nagusia delako. Baina bueno, iaz egin genuen bezala, ba ez dugu mugarik jartzen eta beste hiru lehiaketetan. Kontuan hartuta hori bai, ba zosketek eta aurkarien egutegiak ba asko baldintzatzen dituzten txapelketak direla. Ba azken batean, gure helburu nagusia Europarako sailkapena errepikatzea da, ba inongo lehiaketetan mugarik jarri gabe. Bueno, el objetivo de... Vamos a pasar a continuación a explicar cuál es el objetivo del primer equipo masculino. Bueno, después de 6 temporadas sin participar sin clasificarnos para competiciones europeas, bueno, habiendo quedado quintos el año pasado, una temporada en la que solo disputamos 2 competiciones, bueno, y considerando que esta temporada vamos a participar en 4 torneos con un mínimo de 48 partidos por disputar, pues el objetivo que nos hemos marcado es el de volver a clasificarnos para Europa este año. Pensamos que es muy importante mantener ese ADN competitivo, la inercia ganadora y volver a clasificarnos para Europa por segunda temporada consecutiva. Eso es fundamental. Bueno, es la liga la que consideramos la vía natural y lógica para conseguir este objetivo. Pues es el campeonato regular, el principal, y como siempre decimos, es el que nos da de comer. Pero al igual que hicimos el año pasado, pues no nos ponemos límites en las otras 3 competiciones. Teniendo en cuenta, eso sí, pues que son competiciones muy condicionadas por los sorteos y por el calendario de nuestros rivales. Respecto a la Copa, bueno, sabemos que decir Copa es sinónimo de decir Athletic, es nuestro torneo, nuestra competición. Y bueno, teniendo en cuenta que el año pasado ganamos el título, pues bueno, vamos a repetir el objetivo, que fue el de que sea un premio, el de disfrutar de la competición y aspirar a llegar lo más lejos posible. Pero bueno, sabiendo que aquí el sorteo y dónde se juegan los partidos a eliminatoria única, pues tiene una influencia brutal. En cuanto a la Europa League, pues bueno, después de esa ausencia durante varias temporadas, sabemos que ha levantado muchísima expectación, ha generado muchísima ilusión entre nuestra masa social, entre toda nuestra afición, también aquí dentro del club, lógicamente. Y también, bueno, que hay muchas personas hablando de que la final se celebra en Bilbao. Bueno, a nosotros eso nos da lo mismo, sinceramente. O sea, el enfoque que haríamos en esta competición sería el mismo siendo la final aquí, que en Turquía, que en Alemania, que en Inglaterra o que en Francia. Lógicamente, cuando participas en en una competición aspiras a, pues, a llegar lo más lejos posible. En este caso, pues parecido, el enfoque es parecido al de la Copa. Queremos disfrutar de la competición, queremos llegar lo más lejos posible y ojalá, ojalá podamos tener un premio en, cuando avance la misma, pero sabiendo también, siendo conscientes de dónde venimos. Estábamos en el bombo 4, o sea, en el bombo 4 de la competición, de cuatro que había, hay equipos súper potentes y encima es una competición que este año todavía va a ser más larga que en ocasiones anteriores con el nuevo formato que se ha puesto. Por tanto, bueno, como decimos, pues la Europa League con la final en San Mamés, pues nos genera mucha ilusión, pero no puede convertirse en una obsesión. Y luego, por último, tenemos la Supercopa. Y, bueno, aquí también es una competición que la vamos a afrontar sin ponernos ningún límite, pero siendo conscientes de que pues en el primer partido nos enfrentamos a pues al FC Barcelona y en caso de ganar, pues en una hipotética final, si los pronósticos se cumplen, siendo el favorito el Real Madrid, jugaríamos contra el Real Madrid. Y si no se cumplen, jugaríamos contra un equipo como el Mallorca, que también es un equipo que en las últimas temporadas nos ha costado muchísimo. Por lo tanto, bueno, el resumen de todo es el pues eso, vamos a estar muy centrados en la Liga. Repetimos el objetivo de clasificarnos para Europa la temporada que viene. Entendemos que el camino natural pasa por ahí, pasa por la Liga, pero no nos ponemos ningún tipo de límite en las otras tres competiciones que vamos a jugar. Y como hemos dicho también en ocasiones anteriores, en este encuentro, pues hay que remarcar tres mensajes, que son el de dificultad, consenso y objetivo compartido, objetivo de todos. Pues el primero creo que ha quedado claro ya en lo que acabo de decir, los objetivos que nos marcamos entrañan una dificultad altísima. No pensemos que volver a clasificarnos a competiciones europeas va a ser algo sencillo, no es así. Tenemos una plantilla de la que estamos muy contentos, muy ilusionados y súper competitiva, como ha explicado Mikel, pero sabemos que la temporada va a ser larguísima y muy intensa con muchísimos partidos y eso va a hacer que las cosas sean muy difíciles. El otro día en la reunión que hicimos con Ernesto y con los capitanes, pues Ernesto siempre nos incidía en ese mensaje, ¿no? Y pues soltó algunos ejemplos, sin ir más lejos, el año de la Champions, en el que la primera vuelta pues la acabamos con 19 puntos, que es una cifra que repetirá en la segunda te supone descender. Entonces, bueno, que seamos conscientes todos de la dificultad que entraña el competir en el estar en cuatro competiciones. Por otro lado, es el de consenso. Siempre lo explicamos, pero no entendemos no funcionamos imponiendo objetivos. Los objetivos se consensúan. En este caso ha sido entre pues, junta directiva, miembros del equipo ejecutivo del club, con director general, director deportivo a la cabeza y, por supuesto, contando con los jugadores, en este caso, y con el cuerpo técnico. Es decir, es un objetivo consensuado y yo creo que es un objetivo que nos atañe a todos, no solo a los que he nombrado, no solo a la gente relacionada con el club, sino también, por supuesto, a toda la familia Athletic Sale, a todas nuestras socias y socios y a toda nuestra afición y, por supuesto, a los medios de comunicación. Y como solemos decir, juntos el Athletic es capaz de todo. Y bueno, ahora vamos a pasar a hacer el análisis del primer equipo femenino.
Bueno, en el primer equipo femenino, empezando por la parte de mercado, es verdad que no está cerrado, cierra el 16 de septiembre, así que puede haber todavía novedades. Pero bueno, a día de hoy contamos con una plantilla de 22 más 2. En ese más 2, pues la lesión de larguísima duración de Marta Unzué, que todavía se está recuperando del cruzado. Y vamos a ver la disponibilidad que puede tener y cuándo puede estar recuperada. Y la situación de Ainise Barea Peque, que acaba de ser amachu, lleva un proceso de embarazo largo, acaba de ser ama la semana pasada, y en ese sentido, pues primero felicitarle y luego saber que todavía no va a estar disponible. Con estas dos situaciones particulares, es una plantilla a día de hoy de 22 jugadoras, con las dos incorporaciones, tanto de Maite Valero como de Leire Baños. Leire Baños viene del Levante, una jugadora con muchísima experiencia, medio centro, interior, muy fuerte, de presencia física, un perfil que necesitábamos ahí, una plantilla dentro de esa cierta juventud, aunque ya tienen experiencia en la liga, pues un perfil como Leire siempre ayuda mucho y creemos que es una jugadora de rendimiento inmediato. Y luego la operación de Maite Valero que hicimos la semana pasada a modo de traspaso de Osasuna, pues bueno, una jugadora que con las demandas del fútbol femenino actual, cada vez más físico, cada vez de más ritmo, una jugadora con mucha capacidad técnica, pero que a eso le añadimos la parte física. Es verdad que va a ser su primera experiencia en Liga F, viene de jugar de primera ref, y en ese sentido tenemos que tener paciencia. Es una jugadora que ha firmado hasta el 2029, el contrato más largo que a día de hoy tenemos en el club, y creo que en ese sentido pues que ha demostrado que es una jugadora de futuro. Además asciende desde el filial Itxaso Miranda para reforzar la posición de lateral derecho, que solo contábamos con Anel Espuru como jugadora específica para esa posición. Es una plantilla que dentro de esa juventud pues ya tenemos jugadoras contrastadas, actualmente 4 jugadoras compitiendo el Mundial Sub-20 que se van a perder probablemente las 3 primeras jornadas de liga, depende evidentemente cómo vayan clasificando, pero una plantilla que ya el año pasado demostró lo que es capaz, con una segunda vuelta brillante, con la continuidad de todas ellas, de ese bloque que demostró ser un equipo ambicioso, continuidad también del staff, con David Aznar a la cabeza, y en ese sentido pues creo que nos viene una temporada pues muy bonita. Creo que somos capaces de dar un paso más todavía, de seguir creciendo, de seguir manteniendo esa parte de estatus en el fútbol femenino, y con las 2 incorporaciones también demostramos que es un equipo o un proyecto ganador. Además de ello, contamos con 6 jugadoras al día de hoy en Liga F, en Primera División, cedidas, que es un mensaje también del crecimiento del club, ¿no? Que es, ya no es lo que abarcamos en el primer equipo, sino que somos capaces de abastecer a otros equipos de la liga. Eider Arana repite cesión en Eibar por segundo año consecutivo en Primera División. Está la cesión de Amaya Martínez al Español, Marina Artero al Deportivo, aunque todavía no se ha incorporado porque está en el Mundial Sub-20, y luego 3 cesiones al Granada. Está Iribarren, Naro Uriarte, que repite cesión, y Paula Arana. Entonces, con estas 6 cesiones más la plantilla, más todo el trabajo que estamos haciendo en Lezama con las chicas, el crecimiento también a nivel estructural, creo que queda demostrado que el Athletic femenino sigue creciendo y seguimos dando pasos adelante. Empezamos la liga esta semana en Valencia contra el Levante, y a partir de ahí pues creo que necesitamos también volver a hacernos fuertes en Lezama, como hicimos el año pasado. Fuimos el segundo mejor equipo de local, y dar ese paso que fuera de casa no terminamos de dar, sobre todo con rivales de zona baja. Si somos capaces de seguir siendo tan fuertes en Lezama y dar ese pasito fuera de casa, creo que vamos a ser igual de competitivas y volver a repetir una temporada muy bonita.
Vale, gracias Mikel, eskerrik asko. Ba, bueno, emakumezkoen taldean helburua, orain partikatuko dugu. Emakumezkoen lehen taldean aldeko apostuari eutxe egingo dugu. Iaz taldea bosgarren postuan zelkatu zen, bigarren itxulia bikaina izan zen, eta bueno, aurten beste urrats bat eman nahi dugu. Ta, lantalde gaztea da, Mikelek azaldu duenez. Azten jarraitu behar du, eta zigor gaude bosgarren postu hori hobetzeko aukera izango dugula. Bueno, en cuanto al equipo, al primer equipo femenino, pues mantenemos una apuesta importante y significativa. El año pasado, como sabéis, el equipo terminó quinto, con una segunda vuelta sobresaliente y haciéndonos muy fuertes también en los partidos jugados en casa, como ha explicado Mikel, y eso nos invita pues a ser ambiciosos. Incluso, bueno, el año pasado jugamos la semifinal contra el Barcelona, que sabéis que es el mejor equipo del mundo, y pese a que fuimos eliminados, le hicimos frente y fuimos competitivas. Entonces, bueno, este año nos marcamos el objetivo de dar un paso más y de conseguir mejorar la quinta plaza de la temporada pasada. Es una plantilla muy joven, las más jóvenes de la Liga F, que tiene que seguir creciendo. Bueno, y estamos convencidos de que podremos mejorar esa clasificación. Y en la Copa pues ocurre lo mismo que en el equipo masculino. La vemos como un premio. Es una competición en la que el sorteo también tiene muchísima influencia. No nos ponemos límites, nos encanta esa competición, vamos a ir a tope, pero bueno, sabiendo que el objetivo marca pasa por la Liga. Y al igual que ocurre con los chicos, pues aquí también este objetivo va a ser difícil, es un objetivo de consenso y pedimos unidad dentro de la familia Athletic Sale. En cuanto a la dificultad no me voy a extender, ya lo he dicho varias veces y todos somos conscientes de ello. El consenso es lo mismo que he explicado con el equipo masculino. Esto no viene impuesto de la dirección o de la presidencia, sino que es un objetivo en el que hemos trabajado todos. Todos hemos participado en las deliberaciones, los debates acerca del mismo, tanto las personas de junta directiva como dirección general y dirección deportiva. Por supuesto, la plantilla, representadas por las capitanas y el cuerpo técnico. Y por último está el mensaje de unidad. Como sabéis, los partidos del femenino se disputan en Lezama, aunque el año pasado hicimos 3 partidos en San Mamés. Bueno, por parte de las personas del club va a seguir existiendo ese compromiso de tener participaciones en nuestro principal estadio, en la Catedral, sabiendo que esta temporada pues es complicada en el sentido de que vamos a tener un calendario muy apretado, pero queremos acercar al equipo femenino a nuestra afición. Pero sean los partidos en San Mamés, sean en Lezama, lo que pedimos a toda nuestra masa social, a nuestra afición, es que apoyen al equipo, que vengan aquí, que vayan a San Mamés a disfrutar de esos partidos y animar a tope, y eso nos ayudará a conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Y bueno, esto es todo y a continuación pasamos al turno de preguntas.
Es la exposición en rueda de prensa del presidente y del director deportivo con el tiempo para las preguntas, evidentemente, de manera posterior y que escuchamos que también ahí hay siempre ese juguillo, esa chicha para saber la actualidad del Athletic, para saber cómo desde la dirección del club, desde la presidencia y desde la dirección de fútbol se ven las cosas, se ve el verano y se ve el inicio de la temporada, que evidentemente también es importante este inicio de campaña.
En castellano, comienza. Carlos.
Hola, Miquel, para ti. ¿El Athletic intentó fichar a Aymar Oroz?
Como ha dicho el presidente en euskera, y aunque a riesgo de repetirnos, pero sabéis que no hablamos de ese tipo de situaciones, sobre todo de jugadores que no están en el club. Hemos pasado un verano en el que incluso vosotros como medios de comunicación, pero aquí de Bilbao, pues joder, a todos nos ha sentado mal cuando han hablado continuamente de un jugador nuestro en concreto. Y lo siento mucho, pues que no vamos a caer en ese error.
Álvaro.
Hola, presidente. Este verano se ha hablado mucho de Nico. Lanzaste un mensaje en la presentación de Álvaro Yaló y Grosal, me parece, que no pudimos preguntarte. Quiero saber cómo estás ahora de enfadado el club, cómo está ahora, si se puede hablar de Nico, después de la entrevista en Dazón ayer, ¿no? Cuando hizo un año más, creo que fueron 4 veces. No sé, o sea, ¿cómo está ahora la situación de Nico y el club?
Bueno, tampoco hay mucha información que compartir al respecto, ¿no? El mercado se cerró el viernes y para mí ya con todo el verano que hemos pasado y tras el cierre de mercado, pues hemos pasado página y ese capítulo está acabado. Bueno, yo creo que Nico ha dejado claro con hechos y con palabras que él quiere seguir aquí. Pese a todo lo que hemos podido oír en prensa y demás medios de comunicación, los hechos y las palabras son lo que son. Y bueno, para nosotros es algo que es muy importante. Es un grandísimo jugador, tenemos muchísimos en la plantilla, pero lógicamente es un jugador muy importante. Hizo un rol increíble en la Euro 2024 y el poder retener a ese talento es fundamental para tener para poder marcarnos objetivos ambiciosos. Como sabéis, Nico tiene contrato hasta 2027 y en el club lo que tenemos que hacer es trabajar para que el proyecto deportivo sea lo más atractivo posible, tanto para él como para el resto de talento que tenemos, y que los jugadores y jugadoras que tenemos quieran desarrollar toda su carrera con nosotros.
Aitor.
Un poco al hilo de esto, Nico dijo ayer que tomó la decisión cuando volvió de vacaciones en agosto. Hasta ese momento tú habías estado algo intranquilo por todo lo que se publicaba, pues porque él mismo ha reconocido que ha tenido ofertas de distintos clubes.
Bueno, un segundo, que es que... Perdón, ¿eh? No. Bueno, al final, cuando hay en un mercado, todos los clubes estamos pendientes de lo que sucede en el mismo, ¿no? Por un lado, por las oportunidades que pueda haber de fichajes, pero por otro lado también pues los jugadores que pueden ser tentados por otros clubes. Y cuando haces las cosas bien, cuando tienes talento, cuando el equipo compite, pues es normal que tus jugadores susciten interés en el mercado y que haya clubes que quieran fichar a esos jugadores. En nuestro caso, pues este verano ha sonado mucho el caso de Nico Williams, pero podría haber sido cualquier otro jugador. Y eso lo tomamos con naturalidad. Al igual que nosotros fichamos, entendemos que es normal que nos quieran fichar jugadores. Sí que te puede generar algo de incertidumbre. Pues el mercado está abierto y nunca sabes lo que puede pasar. Pero pienso que el Athletic en ese sentido es algo diferente. Los jugadores que tenemos tienen un arraigo con el club que creo que no se da en ningún otro lugar del mundo. El proyecto que estamos montando entre todos creo que es un proyecto súper atractivo, muy interesante, un proyecto ganador, y eso hace las cosas más fáciles. Y en este caso, pues bueno, se ha visto en este verano, en el que hemos sido capaces de atraer talento, por un lado, y retener el que teníamos. Pero dicho esto, pese a la confianza que existe y demás, pues cuando tienes jugadores del nivel de Nico, de Unai, de Dani Vivian, por citar algunos, tenemos muchísimos más, pues bueno, sabes que siempre estás con la mosca detrás de la oreja, pendiente de lo que pueda suceder en el mercado.
Ortiz.
Presidente y director de fútbol. Insistiendo un poco en el asunto Nico, ¿el club ofrecerá una ampliación de contrato y aumento de cláusula a Nico?
Bueno, es lo que hemos comentado ya, todo lo relativo a fichajes, cesiones, traspasos y renovaciones lo gestionamos a nivel interno. Y solo cuando las hipotéticas operaciones se formalizan y son reales es cuando la compartimos con nuestra masa social y con los medios de comunicación. Por tanto, pues pese a que nos fastidie mucho, nos encantaría poder dar mucha más información, pues no tenemos nada que comentar respecto a este punto.
Alberto.
Sí, hola, John. Antes has hablado de la filosofía y la historia del Athletic, ¿no?, que generan ese cierto respeto. No sé si en este punto, y uniéndolo un poco con Nico Williams, ¿no?, lo deportivo quizás ha faltado un poquito de respeto de otros equipos por lo deportivo en el Athletic, quizás por estos últimos años de no haber estado arriba. No sé si aspiras o sueñas a que durante tu mandato, al final del mismo o lo que continúe, el Athletic se coloque ahí también en lo deportivo, o sea, no solo en lo histórico y en lo que ha hecho hasta el momento, en la filosofía, sino económicamente y deportivamente estar de tú a tú para que ese respeto también sea deportivo.
Sí, bueno, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Ese es uno de los objetivos primordiales que tenemos como institución. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que tener un proyecto ambicioso, tanto en femenino como en masculino, para que nuestras jugadoras y nuestros jugadores quieran desarrollar toda su carrera con nosotros. En ese sentido estamos contentos de lo que somos, de lo que es Athletic, a nivel, lo que he dicho, histórico, a nivel de palmarés, de afición, de instalaciones, y también de los pasos que estamos dando, y el crecimiento que estamos viendo en la institución. Y estamos también muy cómodos por el compromiso que vemos y la lealtad que vemos en nuestros jugadores, que desde, yo creo que tendremos un ratio de permanencia que es el primero dentro de la liga y probablemente a nivel mundial. Y bueno, tenemos que seguir trabajando en eso, como tú dices, para eso, para apuntalar el proyecto, seguir creciendo y que ya, pues que esa permanencia del talento sea todavía más sencilla.
Luis Mari.
Sí, Egunon, Mikel, ¿crees que Adama puede quedarse en la primera plantilla toda la temporada, viendo el rendimiento solo un solo partido, pero algunas sensaciones que dejó? ¿Tiene opciones?
Sí, más que hay que tener opciones, entendemos que va a ser un jugador de primera plantilla. Al final el tema de los dorsales, a veces haces este tipo de movimientos de dorsal del B, bien por dejar espacio, bien porque no hay espacio, o bien por situaciones, otro tipo de situaciones, pero vamos, cuando lo incorporamos en enero del año pasado, ya sabíamos que iba a ser un jugador de prácticamente de rendimiento inmediato en primer equipo. El año pasado es verdad que no llegó a debutar, pero confiamos muchísimo en él. De hecho, parte de la apuesta en la venta que hicimos con Imanol también es por generarles espacio a Dama. Y en ese sentido estamos muy tranquilos. Creo que es un jugador con unas capacidades tremendas para el fútbol. Es muy joven, es tímido, tiene que ir soltándose. El otro día, pues en San Mamés, los primeros minutos, evidentemente, pasó un poco el peaje ese de nervios, de ansiedad, de querer demostrar. Y luego se asentó muy bien. Creo que en pretemporada también está al nivel, entrenando está al nivel. Y lo del dorsal es más a día de hoy anecdótico que realmente sí, que sea un jugador a caballo. Si luego pasan cosas de falta de minutaje o podemos aprovechar otro tipo de competiciones que tenemos, pero bueno, con 48 partidos garantizado, con la exigencia que va a ser la Europa League, que joder, hay como cierto run de que nos ha tocado rivales asequibles y yo no estoy nada de acuerdo. Creo que va a ser súper exigente desde el primer día, evidentemente desde la visita a Roma, pues nos va a poner ya en un grado de exigencia altísimo, con la visita de AZ Alkmaar, que es otro equipo que en Holanda lleva muchísimos años haciendo las cosas muy bien, con gente muy joven, y Slavia Praga, que lleva muchos años asentado, son los tres primeros rivales de Europa League, y en ese sentido necesitamos dos jugadores mínimo por puesto, y Adama es uno de ellos.
Pacho.
Para el presidente. Me gustaría saber un poco cómo fue el viaje a Barcelona, la presencia allí después de todo este verano que ha habido de rumores o de situaciones que han molestado en el club. Si les pudisteis trasladar vuestro enfado y además un detalle que pasó en aquel partido, en ese final del partido, con un abrazo entre el entrenador de Barcelona, Hansi Flick, y Nico. Si, ¿qué os pareció ese abrazo?
Bueno, lo primero de todo es que nos gustaría mandar el mensaje de que queremos evitar polémicas. Ya explicamos en su momento que bueno, que no hubo comida de directivas pues por motivos naturales. Curiosamente, no ha habido comida de directivas en los tres primeros partidos que hemos jugado contra el Getafe, contra el Barcelona y contra el Valencia, y la única que fue noticia fue la del Barcelona. Y entonces, en ese sentido, máxima normalidad. Nosotros nos encontrábamos en la Semana Grande, en Aste Nagusia de Bilbao. Y los directivos que viajábamos al partido, pues teníamos una serie de compromisos que nos impedían ir el día anterior con el equipo y el día siguiente llegar a la comida. Entonces, bueno, en sentido máxima normalidad, como digo, el viaje fue normal. Fuimos con nuestro patrocinador, con Vueling, en vuelo regular, que llegó incluso antes de tiempo. Y allí pues estuvimos con los directivos del Barcelona, pues un ambiente normalizado. En cuanto al último que comentabas acerca de, creo que has dicho, el abrazo del entrenador de Flick a Nico Williams, bueno, durante todo el verano creo que las declaraciones de Flick fueron muy normales, pues de total respeto, ya que dijo que se trataba de un jugador de otro club y no profundizó nada más. Y a mí sí que me sorprendió al acabar el partido que hubiera ese abrazo, pero le explicó en rueda de prensa que se debía, que estaba felicitándole por el triunfo en la Euro. Supongo que haría lo mismo con Vivian, aunque no me pareció verlo. Pero bueno, este capítulo ya para nosotros está cerrado, como he dicho anteriormente, ha cerrado el mercado de verano y ahora estamos centrados en la competición.
Ortiz.
Presidente, otra cuestión sobre Nico. ¿Le gustaría que siguiera en el club más allá de 2027?
Sí, obvio, me encantaría. Lógicamente, si su rendimiento sigue siendo el mismo, ojalá desarrolle toda su carrera con nosotros.
Álvaro.
Parto que no sé cuánto le compete en esto al Atleti y John. En los dos últimos enfrentamientos con Atlético de Madrid ha habido problemas con aficionados. ¿Le puede preocupar un poquito al club esta participación en Europa, lo que pueda pasar, ¿no? Porque es una competición en la que hay desplazamientos, hay jaleos, hay temas de calle. ¿Qué le puede competirle al Athletic en toda esta seguridad que puede haber en torno a los partidos?
Sí, lógicamente es algo que nos compete. Somos un elemento más dentro de la ecuación. Son los dos clubes que participan en el partido, junto con la UEFA y los organismos de seguridad, los que tenemos que estar coordinados para ir en contra de este tipo de actitudes. Que desgraciadamente parece que están bastante generalizadas en algunas competiciones de fútbol y a nivel europeo. Creo que esto es algo muy negativo para este deporte. Y que es una pena el que cuando viajas a apoyar a tu equipo pues no te puedas poner la camiseta de tu equipo, cuando viajas con tu familia, con niños pequeños, que tengas miedo, bueno, no solo por tu integridad sino la de tu familia, y que sucedan esos alborotos o que incluso haya pues actitudes incívicas en las ciudades con roturas de equipamiento público y demás. Creo que es algo en lo que, bueno, lógicamente se está trabajando a nivel digo, atlético, todo el mundo, pero creo que se debería poner más foco, unas medidas más fuertes para tratar de eliminarlo completamente. Yo creo que me quedo con la celebración de la gabarra, en la cual reunimos cálculos a más de 1 millón de personas y no hubo ningún incidente. Había gente eso, de todas las razas, todas las edades, todos los estratos sociales, y fue una celebración en total armonía y un ejemplo para todo el mundo. Entonces, bueno, creo que aquí somos capaces de celebrar las cosas así, y creo que es lo que deberíamos hacer durante esta temporada.
Edu.
Bueno, para el presidente, ¿os ha llamado algún momento el Barcelona para mostrar ese interés por Nico Williams y si van a pagar la cláusula?
Bueno, aquí ya sabéis que todo lo relativo a cesiones, renovaciones, traspasos y también, lógicamente, fichajes, lo gestionamos a nivel interno y no hacemos declaraciones al respecto hasta que las operaciones se formalizan y tenemos algo que compartir con nuestra masa social y con los medios de comunicación. Lo siento mucho, me encantaría poder dar más información, pero no lo hacemos nunca.
Alberto.
¿Qué valoración hacéis, bueno, tú y yo, no, Miquel, los dos, lo que queráis, qué valoración hacéis o haces de este inicio de temporada en lo social y en lo deportivo? Porque parece que se venía con mucha ilusión la temporada, se ha demostrado con las grandes cifras de espectadores en San Mamés, aún siendo agosto. No sé si los resultados han acompañado a esa expectación, esa valoración social y deportiva de este inicio.
Bueno, pese a que en euskera he hecho yo la valoración deportiva, pues esta la va a hacer Mikel, pero yo empiezo por lo relativo al aspecto social. Como bien dices, se ha generado muchísima ilusión, no viene ya de esta temporada, sino que viene de atrás, desde hace varias, y lógicamente con el buen desempeño de nuestro equipo masculino el año pasado, incluso con el título de Copa, pues esta ilusión ha hecho que aumente, y lo hemos visto durante el verano y lo hemos visto en los primeros partidos de Liga. Y yo creo que sigue, que se mantiene. Las asistencias que hemos tenido en San Mamés estos partidos han sido altísimas. Pese a que nos encontrábamos en pleno agosto, con muchísimas personas de vacaciones, con horarios y con un clima en el que, bueno, la gente igual estaba más interesada en ir a la playa que en ir a un partido de fútbol. Pero pese a ello hemos rondado los 50.000 espectadores en todos los partidos, que son cifras altísimas. Pese a ello creo que podemos seguir mejorando y vamos a seguir empujándolo a tope. Pero eso demuestra que hay muchísimo interés. Por ejemplo, también en lo relativo a la venta del Bono Europa que hemos lanzado a nuestros socias y socios, también tenemos cifras espectaculares, alrededor del 40% ya. Y muchas de ellas se produjeron incluso antes de conocer el sorteo. Es decir, la afición está a tope con nosotros y con muchísima ilusión para esta temporada. Y creo que esa se mantiene, no solo ya dentro de la afición, sino también aquí a nivel interno, como pudimos ver con las palabras de Ernesto Valverde del otro día. O sea, total confianza en la plantilla, en el cuerpo técnico, y es la que quiero trasladar a nuestra afición, de que la temporada va a ser una buena temporada.
Sí, ligado a lo que dice el presidente, lo primero agradecer a la gente, que ha sido una pasada la asistencia en San Mamés estas tres primeras jornadas. Al final todo lo que hacemos es para ellos, es para seguir dándoles alegría, seguir llenando San Mamés, Y evidentemente que los cuatro puntos que tenemos, pues no estamos cómodos con los cuatro puntos. Sobre todo porque creo que, joder, al final de toda esa ilusión que se ha generado y que nuestro trabajo hacia ellos, pues siempre aspiras a lo máximo, pero estamos al inicio de temporada. Ernesto el otro día también remarcó que el equipo va a ir a más. Creo que así se está viendo también desde el inicio de pretemporada hasta ahora. El equipo ya vuelve a coger queremos que coja esa velocidad de crucero, está cogiendo muy buenas sensaciones. Parece que repetimos bloque y que la plantilla es la misma, pero hay ocho caras nuevas entre fichajes, cesiones y ascensos de Bilbao Athletic. 20 jugadores han sido titular en 4 jornadas y eso al final, pues evidentemente tenemos que asentar el equipo y tenemos que volver a ese punto de, pues casi de velocidad crucero que íbamos el año pasado, sabiendo la máxima dificultad, que competir cada 3-4 días va a ser muy difícil, que cambiar el equipo cada 3-4 días va a ser muy difícil, pero que creemos que estamos muy preparados para ello y que, joder, desde aquí mandar un mensaje de tranquilidad y de confianza a la gente, que les necesitamos más que nunca, que cuando las cosas vayan mal, como siempre han estado ahí, sabemos que no nos van a fallar y nosotros estamos convencidos que tampoco vamos a fallarles.
Carlos.
Sí, Miquel. ¿En esa mejora del femenino daría para optar al tercer puesto, por ejemplo, que es puesto europeo?
Es difícil. Como ha dicho antes el presidente, que creo que es en euskera, que es muy complicado. Es verdad que queremos dar un paso más al ya quinto puesto de la temporada pasada. Es verdad que los rivales también se refuerzan o mantienen. La tercera plaza es muy difícil, muy, muy difícil. Pero no nos ponemos tampoco techos. Vamos a intentar mejorar la quinta plaza del año pasado, por lo menos mantenerla. Sí puede ser mejorarla mucho mejor y vamos a ver hasta dónde es capaz el equipo. Es verdad que es un equipo que parece que ya está sentado en la élite, pero sigue siendo muy joven. Por eso también la incorporación de Leire, de darnos un poco más de estatus, de experiencia, de poso. Es verdad que la pretemporada del equipo ha sido muy buena. Hemos jugado contra 3 equipos que van a competir fase previa de Champions League, tanto en el torneo de Francia como con Atlético Madrid. El partido de ayer de Euskal Copa también contra la Real fue bueno, aún faltando muchas jugadoras entre lesiones y las que están en el Mundial Sub-20. Y en ese sentido vamos a ir paso a paso. Tampoco me gustaría hablar de Champions porque es meterles una mochila muy grande con ellas. Y con David el otro día quedamos en mejorar la temporada y en ese sentido pues creo que tenemos miembros para poder hacerlo.
Zubi.
Egunon, para el presidente, para Jon Uriarte. Egunon, te quería preguntar en torno a lo que se presenta como una temporada ilusionante en muchos aspectos y también, por ejemplo, en el económico. En ese sentido, con Europa, con los ingresos que pueda haber, también gastos, ¿cómo prevés que puede ser? Gracias. Que casco.
Bueno, estamos ahora con el cierre del ejercicio, de la temporada anterior me refiero. Cuando tengamos información al respecto, pues la compartiremos con vosotros y lógicamente también estamos definiendo los presupuestos para esta temporada. Dentro de poco pues lo tendremos todo más trabajado y de cara a la Asamblea General pues compartiremos toda esta información. Pero lógicamente el competir en cuatro torneos, uno de ellos siendo la Supercopa y uno de ellos siendo la Europa League, pues va a suponer una fuente de ingresos nueva, una fuente de ingresos adicional para nosotros, que esperemos que ayude a intentar conseguir ese objetivo de equilibrar los gastos y con los ingresos. Pero como digo, ahora mismo estamos trabajando en todo ello y de cara a la Asamblea ya compartiremos toda la información.
Beltrán.
Quería preguntar sobre todo al presidente, bueno, a los dos. El año pasado, en la rueda de prensa anterior, dijiste que hubo un acercamiento o que estuvo cerca de venir Laporte. No sé si este verano ha habido algún intento, alguna llamada, algún amago para intentar traer, aunque sea cedido a Laporte, o el hecho de que tenga una ficha tan alta y que, bueno, que su club no se quiera desprender de él ha evitado que haya cualquier proceso al respecto. Gracias.
Bueno, a diferencia del año pasado que el jugador estaba en el mercado, porque un traspaso del mismo, esta temporada no es así. Se trata de un jugador de que pertenece a otro club y, por tanto, por respeto no vamos a hablar del mismo.
Ortiz.
Sí, presidente. La temporada pasada, en el primer tramo del curso, el club recibió numerosas multas por cánticos ofensivos en San Mamés. Ustedes tomaron medidas, anunciaron sanciones contra la gente, contra los chicos del Gasteabono que fueran acusados de eso, o contra los socios que fueran acusados de esa medida. En el tramo final de la pasada campaña, por suerte, desaparecieron esos cánticos. Sin embargo, la temporada empezó con una sanción en el primer partido ante el Getafe, y probablemente venga una segunda sanción porque el otro día se volvían a escuchar cánticos. Me gustaría saber, las medidas esas de la pasada temporada, ¿cómo se sustanciaron? ¿Hubo personas a las que se les ha llevado al comité de disciplina? ¿O hay gente, cuánta gente de Gasteabono se le ha quitado el carnet? Me gustaría saber si nos pudiera dar algún dato sobre eso. Gracias.
Bueno, lo primero de todo es agradecer a las personas que forman parte de la Real Maya el trabajo que hacen durante los partidos, que es vital para que el ambiente en San Mamés sea de primer nivel, y el equipo lo nota muchísimo. Este año, si queremos conseguir los objetivos que nos hemos marcado, pues necesitamos de su apoyo, que animen no solo ellos, sino todo el estadio, lógicamente, pero ellos son los que lideran esto y los que contagian a los demás, y que sigan en esa línea animando a tope al equipo. Lógicamente hay cosas que pensamos que hay que mejorar, y en ello estamos trabajando. Es un trabajo que es conjunto entre club, personas del club, de junta directiva, de empleados del club, junto con integrantes de la grada de animación. Y bueno, creo que estamos yendo por buen camino, pero hay que seguir mejorando. En cuanto a los datos concretos por los que has preguntado, no tengo esa información a día de hoy. Solo sé que, bueno, la forma de funcionar el club ya sabéis cuál es, que es que los socios van por una vía y los abonados van por otra, y los socios se gestionan por un grupo independiente, que es la comisión de disciplina, que es la que hace funcionar el reglamento en parte justicia, y los abonados van por otra vía y va directamente a personal del club. Entonces, bueno, ahora mismo no tengo los datos que has pedido, pero bueno, podemos sacarlos y para otra comparecencia hacerlos públicos.
Aitor.
Miquel, estaba de números. Cuando hace dos años se cedió a Núñez al Celta, se aclaró que el club pagaba, el Celta pagaba el 100% de la ficha. ¿Nos podrías aclarar quién se hace cargo en esta ocasión de la ficha de Núñez? Y un poco siguiendo con esto, ¿algún dato sobre la venta de vía libre al Alavés nos podrías ofrecer, Esker Casco?
Bueno, sin entrar en datos concretos, porque ya sabéis que no, pues los trabajamos de manera interna, la operación de Núñez en lo deportivo ya lo hemos valorado, que es una operación que teníamos muy claro si éramos capaces de poder afrontarla, que la teníamos que hacer. Y en lo económico es una operación que entendemos que es muy buena para nosotros también, tanto la de hace dos temporadas como la actual. Y en la de Asier no entramos a detalles. Hay una parte fija y una parte variable en rendimiento, pero no puedo dar esos números.
Alberto.
Sí, John. Te quería preguntar si en este verano, volviendo un poquito al tema del verano, aunque desde otra perspectiva, si has tenido cierta preocupación en algún momento de que se enrareciese el clima social por el manoseo, sobre todo por parte de un club, de la relación del Atlético con Nico Williams, y si a lo largo de este año tienes esa inquietud de que pueda suceder, y en ese caso, ¿qué actitud tomaría el Athletic Club?
Pero no entiendo bien la pregunta. ¿Enrarecer
el ambiente? Enrarecer el ambiente del público con Nico en un momento dado, pues por ese interés aparentemente obsesivo del Fútbol Club Barcelona, y si durante este año, con esas declaraciones que decíamos antes de hablar de un año más, que se pudiese dar, si te preocupa que pudiese darse algún tipo de situación así, y si te preocupa, pues que piensas que tendría que hacer el Athletic Club.
Bueno, primero de todo, que no creo que es algo que vaya a suceder, y tampoco voy a hablar de hipótesis. Yo creo que estamos todos muy contentos de que Nico renovara hasta 2027 y de que Nico, con hechos y con palabras, haya demostrado que se quiere quedar aquí. Y es algo que es de total alegría para todos los Athletic Sales. creo que la única, el único impacto que hubo fue en, más bien al contrario, ¿no? El otro día en Barcelona, que hubo unos supuestos pitos de una parte de su afición. Bueno, pues no sé, quizás ciertas cosas hayan podido, lo que se ha sembrado durante el verano haya podido tener sus efectos, pero lógicamente en Bilbao no creo que esté sucediendo nada, más bien lo contrario. Al final, el que podamos retener a nuestro talento, jugadores del nivel de los que nombraba antes, como Unai, como Vivian, propio Nico, su hermano, Ollán, Guru, por citar algunos de los 15 que hemos renovado durante la temporada pasada, pues es un motivo de alegría. Cuando esas personas, los 15 jugadores, pues hacen un, bueno, y el resto lógicamente hacen un muy buen papel, es algo normal que generen interés en el mercado y que haya otros clubes que estén interesados por ficharlos. Entonces, bueno, yo creo que nosotros somos una afición muy madura. Siempre dicen que la catedral es la más entendida de la liga. Y, por tanto, creo que somos plenamente conscientes del compromiso de nuestros jugadores, de que es normal que susciten ese interés en otros equipos, y lo afrontamos con total normalidad.
Pacho.
Para Mikel, más allá de no entrar en nombres propios, no sé si nos podéis aclarar si el club ha buscado reforzarse en la zona de la media punta, y así como en balances de la temporada sí que soléis hablar de porcentajes de éxito a la hora de intentar contrataciones en categorías inferiores, si podéis explicarnos el porcentaje de este mercado.
A ver, siempre estamos abiertos a reforzar al equipo con diferentes alternativas, y manejamos alternativas tanto a corto como a medio plazo. Es verdad que por dentro, para tres posiciones, ya tenemos a 7 jugadores específicos, además de Álvaro o Nico Serrano, que pueden jugar también en esa posición de media punta, pero para tres puestos siempre solemos jugar 4-2-3-1 o 4-3-3, depende de cómo distribuyas a los tres de dentro, pero ya son 7 jugadores en plantilla. Entonces, estamos muy contentos con lo que tenemos y la versatilidad. Y luego, mirando a Bilbao Athletic, en esa posición, pues Ivón Sánchez hizo un gran partido en Salamanca el otro día, con gol y asistencia. Los minutos que hace contra Andorra son buenos. Está Pello Canales, que es un jugador muy joven pero de muchísima proyección. Igor Ollo no puede jugar ahí. Ya no voy a ir a Baskonia juveniles, pero tenemos muchísimos jugadores de nivel en esas posiciones también. Y entonces estamos muy bien. Creo que es una posición con Ollán, con Unai Gómez como medias puntas más específicos, y con otros jugadores en plantilla que pueden jugar ahí, con jugadores de Bilbao Athletic que pueden jugar ahí. Y respecto a números o no, pues cuando solemos hacer las presentaciones cuando entramos más en detalle, y en ese sentido pues lo explicaremos todas las situaciones del no de primer equipo, sino global del club.
Bueno, ya sabéis que en el plan Hace Aurrera, que se lo compartimos con todos vosotros y con la masa social, dentro del pilar de máxima exigencia deportiva y en lo relativo a los OKRs de la primera plantilla, masculina o femenina, no compartimos esa información nunca. Entonces, las métricas de cantera las solemos compartir, pero lo relativo a fútbol profesional nunca lo hemos hecho, porque son datos sensibles, privados, y por eso no se hace.
Ortiz.
A mí me gustaría preguntar por otra posición, la del centrocampista. ¿Por qué el Atleti no ha ido a por Iván Martínez, jugador del Girona, y se entiende que necesita un refuerzo en esa posición, en el centro del campo?
Bueno, creo que lo acabo de explicar en la pregunta anterior. Tenemos 7 jugadores para 3 posiciones, más un Bilbao Athletic, más jugadores que se pueden adaptar ahí. Y en ese sentido creo que pues Ernesto tiene herramientas, o muy buenas herramientas, para sacarle el máximo rendimiento, como ha hecho siempre en el Athletic.
Bueno, Carlos, la última, ya le iré.
Un poco, antes has hablado, Mikel, pero ¿qué valoración hacéis del sorteo de Europa?
Lo primero de todo, una ilusión tremenda, como cualquier Atleti sale, de volver a ver al Athletic en Europa 6 años después. Y creo que realmente hay que dar importancia a todos los rivales. Quizás algunos no tienen el nombre que podía haber en otros bombos, pero creo que va a ser realmente difícil. Yéndonos a las 4 salidas, empezando por Roma, creo que es uno de los máximos favoritos para ganar la competición. que ha iniciado la liga pues a un nivel alto, que tiene un plantillón. Las dos salidas a Turquía, pues Besiktas acaba de ganar la Supercopa ganando 5-0 al Galatasaray, ha ganado los tres partidos de liga, tres o cuatro jornadas llevan y los ha ganado. Cae de previas de Champions, lo mismo con Fenerbahce, tienen un plantillón, firman pues de todos lados, tienen un gran entrenador que todos le conocemos, y la salida a Bulgaria, Ludogorets, que seguramente pues no sea tan atractivo en cuanto a nombre, pero es un equipo que lleva ganando no sé cuántas ligas consecutivas en Bulgaria. Ganar ligas es complicado en cualquier país. Es un club con mucha capacidad económica, que trae jugadores de todos los países y que en ese sentido va a ser muy difícil. O sea, todos los equipos que vienen en dinámicas ganadoras, por mucho que vengan de otros países, esas dinámicas ganadoras son por algo y va a ser muy difícil. Y en los cuatro partidos de casa, quizás la parte esa de glamour no lo tiene tanto en cuanto a nombre, historia, pero Slavia Praga es un equipo que lleva jugando en Champions y en Europa League a gran nivel, además, muchos años, y que ha caído con el Lille, creo que de manera inmerecida, en previa de Champions. AZ Alkmaar en Holanda, por encima de nombres como Feyenoord, PSV o Ajax, es un equipo que lleva con muchísima regularidad en Holanda, tiene una grandísima cantera, jugadores pues súper rápidos, fuertes, atletas. El Elfsborg lo mismo, quizás no es tan conocido, pero va a ser complicado, ¿no? Entonces, en la globalidad son 8 partidos de máxima dificultad. Hoy en día en Europa ya el fútbol es muy físico, muy rápido, muy vertical. En lo que nosotros somos buenos, nos vamos a enfrentar a equipos que también lo son, y cada punto lo vamos a tener que sudar con sangre, y vamos a necesitar San Mamés lleno, que la gente también nos acompañe fuera, porque va a ser dificilísimo.
Bueno, compañeros, pues si no hay más preguntas, es que recasco.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Feinprosic Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con la rueda de prensa, con todo lo que ha dicho el presidente y el director de fútbol.
La tribuna del Atleti.
Que la abrimos con Javier Cotrino. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Con Josu Hernando. Hola, Josu.
Hola, muy buenas.
Y con Rafa Beato. Hola, Rafa.
Apa, Rachaldeón.
Bueno, con el presidente hablando de estar en Europa vía Liga como objetivo, que es una de estas grandes frases siempre de este tipo de comparecencias, buscar la frase del objetivo, hablar de Nico Williams. Empezamos por el objetivo, sobre todo después de los partidos de donde venimos con solo 4 puntos. Europa vía Liga y lo demás un premio, a intentar hacerlo lo mejor posible, que los sorteos y los emparejamientos son clave, dice el presidente, y claro, pueden cambiar también la situación. No siempre va a tocar jugar contra equipos importantes en San Mamés a partido único. Pero bueno, vale, lógico, ¿no? Por lo menos yo creo que visualizar o verbalizar el objetivo de entrar en Europa vía Liga a mí siempre me ha parecido bien y lo seguimos haciendo.
A ver, al final la competición doméstica es la que te da de comer. Y lógicamente, más que sea un objetivo, es asentar al equipo por segundo año consecutivo después de estar 6 años fuera de Europa, ¿no? Sería asentar el proyecto y asentar, pues eso, una plantilla y un equipo, pues que puedes tener la obligación o la capacidad de meterse en Europa un año y otro también, ¿no? Económicamente es muy importante, como club te da mucho imagen, mucho prestigio, y yo entiendo que pueda ser un objetivo. Dicho esto, como tú bien sabes, yo mi objetivo, ¿sabes cuál es? Es decir, creo que este año debe hacer una planificación encaminada. Ojo, no te garantiza nada, no te garantiza nada, evidentemente, pero todos sabemos que la final de la UEFA es en San Mamés. Veremos lo que pasa, ¿no? La Liga, ¿tú crees que está bien en Liga para estar en todas las demás competiciones? Eso está claro.
Caes en 16avos porque no pasas el corte.
Perfectamente,
el corte hacia
los octavos
directo.
Un mal partido, efectivamente, y te manda para casa y ya está, ¿no?
Y es un desastre.
Pero tienes que estar bien en Liga para competir en el resto de competiciones.
Al menos, bueno, la idea, ¿no? De mantener el equipo, bueno, como lo escuchábamos al presidente, ¿no? Si quieres mantener esa potencia histórica, actualizarla y llevarla un poquito a lo actual, hace falta tener pasta para poder mantener y traer a gente, pero los resultados deportivos son determinantes. Bien. Porque si no, no llegas a tener esa potencia que parece que quiere también, ¿no?, encabezar el presidente y que nos gustaría a todos.
Es que la diferencia de quedar quinto y entrar por méritos propios en Europa League, quedar séptimo, octavo y no entrar, es de más de 20 millones de euros. El puesto de Liga es muy importante. Y de todas formas, si me dan a elegir, entiendo lo que quiere decir el presidente, pero si me dan a elegir, prefiero entrar en Europa no por la vía Liga, que solo puede significar o que has ganado la Copa o que has ganado la Europa League, ¿no?
¿Qué más?
Si ganas Europa League vas a Champions, si ganas Copa vas a Europa League, pero ¿qué otras maneras hay de entrar en Europa? Pues yo prefiero la otra, la que es ganar un título, ¿no? Pero no, sí, está claro que es importantísimo asentarse en Europa. Y con lo que ha dicho Cotrino, podemos desvelar que hace 5 minutos está intentando comprar entradas para la final de Europa League. Sí, ¿no?
Pero tú, ¿a qué has venido aquí? ¿Habla de tu libro o habla del mío?
Que es verdad, que te ilusiona.
Sí, yo estoy muy ilusionado, la verdad que estoy muy ilusionado porque creo que, bueno, lógicamente es histórico, creo que nunca, mira Rafa que tiene más caras que nosotros, puede estar poniendo eso porque la saben, creo que San Mamés nunca ha cogido una final de masculina de la Europa League, ¿no, Rafa? Entiendo que no.
Bueno, sí, de la Copa de la UEFA, claro, jugando la Atleti a doble partido, claro, eso. Contra la Juve.
A la Juve, aquella final del año 77.
Bueno, sí, pero que no era final a doble partido. No era este formato, sí. Era doble partido. Era
el Mundial del 82.
No, pero Mundial, sí, pero
Copa de la UEFA.
Copa de la UEFA, bueno, sí, esa eliminatoria.
A eso me refiero, ¿no?
La femenina de Champions.
Es
un acontecimiento que, evidentemente... A ver,
ya, pero, la final
de la UEFA se va a jugar igual, no te preocupes.
Sí, van a venir dos y van a jugarla.
De hecho, para la hostelería no sé qué será mejor. Bueno, para los hoteles seguro que no sea el Atleti.
Para la hostelería me atrevería a decir que también.
Evidentemente, sí, a la ciudad de Bilbao le interesa un equipo inglés y un equipo italiano.
Para los bares,
eso es obvio. Eso es obvio por tema de la gente que te viene.
Los propios bilbaínos se pueden beber el mundo, esos días. No hace falta que sean de fuera, pero bueno.
Pero bueno, yo creo que ahí ha estado, bueno, en plan, digamos, un poco más cerebral que tribunero, valga la expresión, ¿no? Porque, bueno, todos, evidentemente, tenemos fundadas ilusiones en que, claro, ya que se juega en tu casa, llegar a la final en una competición que participas, después de tanto tiempo además sin hacerlo, pero bueno, es que estás al albur de tantas circunstancias y con una reformulación de la competición que bueno, que va a ser complicado, ¿no? Que hay muchos equipos y muy buenos, ¿no? Y por ahí que el objetivo pueda ser pues lo que todo el mundo piensa, ¿no? Hacer una buena liga y a través de eso pues intentar conseguir la plaza europea por segunda temporada consecutiva, porque el otro depende tanto de los sorteos y de las circunstancias. Tienes un mal día en Borisov como aquella famosa y te han mandado para casa, te vienes con un 2-0 y ya está,
o
el Lárnaca fuera con cualquier equipo.
La Copa con los Asuna, cuando Goico sacó la bolita aquella, el papelito, ¿no?
me resulta curioso de todas las maneras qué fácil se ve. Yo creo que la gente está hablando de la Europa League como si fuese una...
Como si la hubiera ganado el Atleti 20 veces, no, o sea, por ejemplo, ¿no?
Me parece
y no la ha ganado nunca.
Me parece infinitamente más fácil repetir final en la Copa del Rey.
Hombre.
Y clasificarte...
quinto.
Incluso te diría que cuarto.
O cuarto, sí.
Bueno. Me parece que...
Bueno, este año arriba, ¿eh?
Este año es un poco más
creo
sencillo.
Creo que estás al mismo nivel... o menos de también. Quedar cuarto a ganar la Europa League.
Este año es un poco más sencilla la Europa League porque no caen equipos de Champions League. Es la primera vez en la historia reciente que no caen rebotados de Champions, que es lo que subía mucho el nivel de Europa League.
Cuando están ampliando el número de equipos.
Solo ahora
han ampliado el número de equipos en ambas competiciones y por tanto hay más partidos, hay más dinero.
Pero no hay unos rivales. Normalmente siempre había unos rivales X y de repente te caía un Chelsea de turno.
Sí, o Manchester, y, no sé dónde.
Bueno, pero ya te han caído en este grupo, porque el Fenerbahce y el Roma están todos los días jugando la Champions.
Son equipos de nivel Champions.
Y Besiktas.
Y el Besiktas, o sea, con bastante frecuencia.
Quiero decir que puedes perder perfectamente en tres de tus desplazamientos así de inicio.
Y el AZ ha jugado hace cuatro días y el Ludogorets, que gana la Liga Húngara todos los días, también ha jugado Champions.
Es muy difícil, pero este año yo creo que es más sencillo este año, siendo dificilísimo. Es que es dificilísimo, hemos estado 40 años sin ganar la Copa, pero yo creo que este año es más sencillo ganar la Europa League que la Copa, porque la Copa con un Super Madrid, un Barça que tiene que ganar un título,
he dicho llegar a la final,
bueno, entonces te lo puedo comprar,
pero esto es al borde de la suerte.
Claro.
Llegar a la final.
En cuanto a rivales son más difíciles.
Al Madrid no le puedes eliminar tú en San Mamés.
Sí.
Has eliminado
y a la Roma.
Este año
si te toca en Sevilla.
Bueno, pero este año tú estás eliminando a San Mamés, al Atlético de Madrid y a Barcelona.
Pero
cuidado, sí,
porque te ha tocado en San Mamés,
Aquí claro,
al Atlético se le ganó ayer también.
Lo único que sabes, un sorteo
te cambia mucho.
Y tienes asegurado que haciendo una buena liga puedes quedar, pues eso, quinto, cuarto, correcto, sexto en el peor de los casos.
Y
eso lo tienes seguro. Correcto. O sea, lo otro depende de, pues eso.
Salvo el Sevilla, que es capaz de competir una Europa League estando hecho unos zorros. Normalmente, si estás hecho unos zorros, no eres.
Igual me equivoco con la cifra, que son 7 las que lleva.
6 Europa League.
O sea, 6 Europa League, hay que ganarlas, ¿eh?
Sí, sí. Mira, eso sí que de repente tuvo un gen,
pues
eso, un gen competitivo de Europa League.
Bueno,
increíble.
Y llegaron se jugó una en su casa y no estuvieron.
Sí. Pues
por ejemplo, vamos, o sea, que te quiero decir que...
Vamos, aquí 6, que no tenemos 2-6, pues ligas tenemos, creo que son 8 ligas, ¿no? 125 años de historia. Sí. Pues con eso te digo todo.
No será nada fácil, pero bueno, oye, si se puede competir... Yo también tengo claro que si el Athletic está bien en Liga, será más fácil que eso se contagie al resto de competiciones, que no pensar que por arte divino nos va a caer la inspiración en los partidos de entre semana y los partidos del fin de semana, pues va a ser que no. Pues yo creo que esto va a ser diferente.
Traoré cruzado roto,
Sí.
Una pena. Uf. No sé qué le pasa a la Real Sociedad con los cruzados, pero tiene más de uno por temporada.
Madre mía.
Bueno, pues igual se acuerda de Gorosabel.
Esto sí que es lo malo, ¿eh? Es, tú planificas una temporada y tal, y luego de repente uno menos, para todo el año.
Pues por ahora el Athletic tiene la temporada planificada con una...
Con una plantilla
ya cerrada, sí, que la terminó de cerrar Núñez, no la descuadró... Nico Williams, si la descuadra, luego tenemos a Robert Navarro para el año que viene para generar más rivalidad en esa zona media ataque. Y por cierto, que el Atleti tiene dos horarios ya para próximos partidos. Jornada 5, la próxima, la de Las Palmas, jugará a las 6:30 del domingo, día 15, prácticamente en 15 días, porque ahora tenemos partidos de selecciones. Y luego el jueves vuelve a jugar el día 19 a las 7 de la tarde en Butarque, en Leganés. La jornada 7ª adelantada. Estas historias del calendario que se mueven por Europa, por Supercopa y por todo lo demás. Luego llegará el partido frente al Celta del domingo, bueno, veremos el domingo 22, que no tiene todavía fecha.
Llegará
ni hora concreta.
Una temporada en la que no se sepa si el partido siguiente es de Supercopa, de Superliga, de Liga Europa o de
la 12 jugando la 3
o de Copa Euskadi o es de tremendo. No sé qué, porque habrá tantas competiciones y tanto lío.
Por cierto, hablando de Copa Euskadi, la Euskal Copa, que cayó en la final de la Euskal Copa también el Atlético femenino con la Real Sociedad
a penaltis.
En penaltis, la 14ª edición, pues la ganó la Real Sociedad a los penaltis contra el equipo femenino del Athletic, que como nos han comentado, pues bueno, ya está para comenzar la temporada, pero que todavía no tiene cerrado su mercado, así que bueno, pues un poquito más todavía de incertidumbre, aunque en el Athletic, pues bueno, las cosas de la incertidumbre con el mercado, salvo esta temporada, pues no ha habido demasiado, salvo esa llegada de última hora, evidentemente, de Núñez. Se ha hablado de Nico Williams y habló Nico Williams, sobre todo en la rueda de prensa, mencionando hasta cuatro ocasiones, quienes han puesto a contarlas, lo de este año, un año más, esta temporada de Europa League. Demasiado remarcar, ¿no? El este año estoy, este año me quedo, teniendo contrato para 2027. Bueno, es un poco la línea también que siguió en la Eurocopa, ¿no? Porque también ha dicho lo que lleva en el corazón al Athletic, cuánto quiere a este equipo, lo que está absolutamente encantadísimo de estar aquí, pero eso lo decía en la Eurocopa también. Y también decía, bueno, no quiero hablar de esto, ya hablaremos al finalizar la Eurocopa. Me estoy centrando en esto, al terminar la Eurocopa ya vemos. O sea, siempre son mensajes que creo que dejan bastante clara cuál es la posición de Nico Williams. O sea, Nico Williams es Athletic, sale, Nico Williams ama al Athletic, Nico Williams quiere al conjunto rojiblanco, pero Nico Williams, a Nico Williams le hace un poquito de chiribitas el poder abrir la puerta y ver otras cosas.
Yo creo que Nico...
Y no se cierra la puerta a hacerlo, y con los comentarios al final deja claras las dos cosas. Que no se quiere cerrar una puerta a que si vuelve a venir un grupito de equipos potentes, como ha confirmado que vino este verano, a llamarle a su puerta, pues este verano les ha dicho que no, pero igual el verano que viene les dice que sí. Y eso no quita para que sea un atletisale a tope, pero todos los atletisales a tope pues no tienen a veces igual que seguir una línea determinada para ser atletizable.
No, decía que yo a Nico Williams solo le pido que se baje de la nube y que se ponga a jugar al fútbol. Punto. Y ya está. Que no hable, que deje de decir, que diga lo que quiera.
Hay una canción que dice, que baja de la nube, que no eres Goku.
Sí. No sé, yo creo que está...
Lola Índigo.
Lola Índigo. Bueno, son todas...
El parecidas. Chico está, no sé, está...
despistado,
obnubilado por todo este verano que ha pasado, que es normal, ¿no? Pues es un crío además y tampoco...
¿Tú tiene... crees que es eso? Yo creo que no.
Sí, sí.
Alberto,
está contra el Getafe salió y hizo unos minutos espectaculares.
Sí, pero perdona, hace cosas que no hacía. O sea, hace cuatro días no las hacía. O sea, eso está claro. O sea, y menos jugar a fútbol como él sabe.
Defíneme cosas.
Joder, pues protestar, encararse con los rivales, le entra Fulquiera a Unai Gómez y se va donde Fulquiera va a montar una gresca, no sé. Cosas un poco...
Pues me lo estás comparando con Vinicius, no tiene...
No. Estoy comparando, o sea, con un chico muy joven que le ha venido ahora un tsunami que no ha sido capaz todavía de asimilar. Y bueno, y punto.
Pero no puede ser también que gana galones. O sea, al final, sí. Pero, o sea, quiero decir, el otro día no está.
Galones es jugar a fútbol.
La galones es que cuando le saca la tarjeta el árbitro Hernández Fernández a Nico, se coge su hermano Iñaki, se recorre 30 metros y va donde el árbitro.
Porque es el capitán. Pero es que
solo puede hablar el capitán ahora.
Sí, pero va, o sea,
corren más ahora.
Y además, sacando, es decir, demostrando que se veía el brazo. Como diciendo, sí, pero cuando nos sacas a nosotros, nos la pitas y le sacas y tal y cual. ¿Vale? O sea, esos son galones. Pero lo que dice Rafa, estoy de acuerdo con él.
Tiene que ir.
El día del Atlético de Madrid no se ha ido ni de su sombra.
Ahora le vamos a ver a Iñaki Williams hablar mucho con los árbitros, porque no queda otra, porque se supone.
O de Marcos cuando juegue.
Se supone que no tienen que hablar los demás.
Bueno, y habla todo Dios. Y
eso ya
Dios.
Es el límite, bueno, que cada uno Dios quiera poner, y depende del equipo y depende del partido.
Pero lo ha hecho Rafa, si Nico Williams, esos tres partidos que ha hecho, que el día del Getafe, si es cierto que el equipo estuvo bastante romo, bastante flojete, fue el único que tuvo dos acciones destacadas, perfecto, te lo compro.
Eso jugó media hora.
Jugó media hora, no se le ha vuelto a ver más. Si Nico Williams hace seis partidos más a este nivel, que es... bueno, desconocido.
No va a hacer seis partidos más a este nivel, porque entonces le quitaría.
Si no ha entrenado y no ha hecho pretemporada, no, y ya está. Si es que todavía.
Pero es que
no
con
está...
Rafa, es joven. Es que se va a marchar de Atleti, lo sabemos todos. Se va a marchar. ¿Cuándo? Pues cuestión de tiempo.
¿Me puedes decir el número de la lotería de Navidad, por favor?
luego en privado te lo escribo.
Vale.
Yo creo que se va a marchar, pero lo que sí. Eso pero sí. Creo que se ha equivocado. Nico, para mí, que creo que ha sido inteligente en la Eurocopa, ahora que está que no se ha equivocado. Tú no digas este año. Hablan otros términos más genéricos y no te cierran ninguna puerta ni te abran ninguna puerta. Y ya está, sé más inteligente. ¿Eh? Pues está gustando el Atleti, estoy en mi casa, estoy feliz y punto. Y déjalo ahí. ¿Para qué pones fechas? ¿Para qué marcas días?
Yo creo que no lo marca.
No, pero no lo ha marcado claramente.
Es que... ¿Por qué habla de temporada? Esta temporada. ¿Qué pasa? Que si temporada próxima no estoy en Europa, me marcho.
Porque no va. Javi, me parece que Nico no está.
Es la que está jugando.
Yo creo que Nico, o sea, no está preparado para la
este año. He decidido quedarme este año precisamente por eso.
Este año, cuando me he podido ir, pues he decidido quedarme.
Rafa, dices,
claro.
Dices, tengo
es que el año que viene igual no le quiere nadie.
Vale, pregunta, pero dices, tengo dato en Bilbao, claro, y ya está.
Hay una pregunta clara también.
Sí,
que
de
se
cuatro...
hace de, oye, has dicho varias veces este año, esta temporada, tal.
Ya veremos.
Y luego... la respuesta no es un no, bueno, es una forma de hablar o tal. No, es un
ya
vamos a disfrutar de Europa, es. Vamos a disfrutar de la temporada, como a ver, vamos a estar en esta temporada a gusto y luego ya veremos. Bueno, a mí no me parece.
Pues ya veremos, efectivamente.
A mí no me parece mal.
Ya veremos.
¿Qué queremos? O sea, ¿qué preferimos? ¿Qué, porque aquí lo hemos dicho y yo lo he dicho muchas veces.
Aquí que, lo joder, único cierto
hecho,
y verdad
le habéis
es
hecho
que...
la ola a Laporte por irse el penúltimo día de mercado porque que... se suponía que era claro. Joder, ¿qué queremos entonces ahora? Que Nico, claro. Williams, Nico Williams quiere explorar y saber y que le lleguen y que le calienten la oreja. ¿Le ha gustado? Joder, y está en su perfecto derecho a pero saber aquí, si le quiere el Chelsea, el Arsenal, el joder, PSG, el Barcelona.
Pero aquí, o el Alberto, Sur-Sur, lo único ¿verdad? Cierto punto. Y verdad es que Nico Williams está jugando en el Athletic.
Sí.
Punto.
Pero esto,
o sea, punto final.
Pero esto ha empezado...
O sea, punto final.
Pero
o sea, no, lo que mañana vaya a pasar no lo sabes
Rafa,
tú
no
ni lo sabe nadie.
Pero Rafa, sabes que no, él no ha puesto el punto final. Él, donde... Donde,
bueno,
donde
yo,
estábamos
yo no
en una
sé,
situación de punto y aparte, por lo menos, no punto
yo
final.
Lo
porque
que
yo creo que punto final, esto no, se, no
sí,
era.
No ha sido
no
contundente
era, pero,
en ningún momento.
Ha puesto puntos suspensivos.
Tampoco lo tiene, tampoco lo tiene que ser. Tampoco lo tiene
bueno,
que
ser.
Bueno,
pobre, gente, no, no,
es que,
no te compliques.
Nico Williams, lo mejor
o sea,
es que cuanto, ahora mismo, cuanto menos hable, mejor. Porque
correcto,
se le va a sacar punta.
Es que no,
no domina, no domina. Se ve totalmente que no domina los mensajes. Nico no quiere deslizar ningún mensaje, ni subliminal, ni mensaje evidente.
Porque dice que le han dicho eso. Que,
y habla
que no
con
deje
persona,
de hacer, tú no cierres ninguna puerta ni no digas ni me voy a ir ni me voy a quedar toda la vida ni tal y el chaval
cosa,
sale como
Rafa,
puede ya está punto.
Es una cosa muy importante, no es lo mismo la experiencia
que haga lo
de Óscar Marcos,
que
juegue del mismo Iñaki o Ander Herrera o Vivian, que fíjate que Vivian es joven el tío y a poco todavía en esto. Pero Nico, como tú bien has dicho, no controla el
a ver, primero y principal, que juega al fútbol,
que
lo haga
está.
Bien y ya está. Punto.
A ver, yo lo que no me gustaría que se lo
porque
se lo
como
preguntaba...
si juega toda la temporada con estos partidos, ¿qué te crees? ¿Que le van a venir a buscar?
Ni le, no van, ni le van a convocar.
Sabemos que va a tener una...
¿Sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Es que no sabemos.
¿Sabes cuál
no
es
sabemos.
Nivel, Rafa, pero sí que lo sabes.
¿Ah, sí?
¿Cuál es el nivel
sí.
de Nico?
Sí.
Y sabes que Nico va a jugar bien. Yo sé que Nico este año en el Atleti va a volver a ser
como
asistente de la Liga o el segundo o el tercero,
como estamos...
salvo que haya una lesión.
Bueno, pues vale. Pues como seguimos haciendo hipótesis,
su nivel...
te voy a poner otra yo. Va a tener tres lesiones musculares, va a jugar 22 partidos y los que vaya a jugar, va a jugar como estos tres.
Yo no te digo que se vaya.
Joder, otra hipótesis, ¿no?
Su nivel está, ha quedado
perfectamente
clara. Su nivel es
y perfectamente
alto.
Claro es que se puede lesionar mañana.
Puede lesionar,
un tirón
¿sí?
en el gemelo, pero, otro en el bíceps.
O un cruzado que está tan de moda.
No, no, un cruzado
no
ya no te digo nada.
No seamos cenizos.
Joder, cenizos. Claro, es que puede pasar cualquier cosa.
Yo sé que el nivel de este partido y el anterior, que por cierto no fue tan malo el nivel del Camp Nou, que tuvo las únicas incursiones peligrosas que rozaron el gol fueron suyas.
La primera parte mejor que
sí,
la segunda,
sí, pero
bueno, por puro cansancio.
Pero yo sé que el nivel
es que
de Nico
no
Williams,
he hecho la pretemporada
no está,
el nivel
es.
De Nico Williams, sé cuál va a ser. Sé que es un nivel que nos va a dar muchísimos puntos. Y solo hablo en clave Athletic. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que va a hacer un temporadón, porque es un jugadorazo. Es un jugador de un nivel que ya lo hemos visto en la final de Copa, que se echó el equipo a la espalda de Lisancet. Y lo hemos visto en la
pues
Copa.
Eso lo hemos visto, pero
hemos
lo
visto.
Que vaya a hacer no lo hemos visto.
Sí, en el
y
campo
por lo
sí,
tanto,
Rafa,
que no hemos visto.
Sí. ¿Sabes
pero
cuál es su nivel?
Pero
no
que no ha pasado eso todavía. Tú, que es que tú no lo puedes, no, tú no puedes asegurar que va a jugar bien, malo, regular en el próximo partido.
Futbolísticamente,
que
lo
no lo puedes asegurar.
Que los jugadores jueguen bien, ¿no?
Pero que no. Que eso es una expectativa.
En función de una realidad que es su calidad.
Bueno,
es que
pero habrá que verlo.
Lo que hemos visto,
y físico.
Lo que hemos visto
ya lo sabemos.
Solo,
eso está claro.
Solo puede cargarse una carrera de un jugador o una mala cabeza, que no parece que...
y aquí
o unas lesiones.
La única expectativa negativa
pasa,
para
Nico no va a tener bajón de forma o qué?
Puede tenerlos.
Puede, no es que va a tenerlos.
No es lo mismo tener bajones de forma a saber que Nico Williams... pero... no sabemos si ha llegado a su tope, pero que va en progresión.
Claro.
Y si se quedase en el tope que ha alcanzado, es un tope espectacular.
Pero,
y que es muy
claro,
difícil
mañana,
que con 22 años,
correcto,
que con 22
pero
años
que no es
empiece
ninguna,
a bajar su nivel.
Pero que no es exacto, ninguna locura.
Puede bajarlo a los 26.
A los 30.
De repente,
pero,
no, igual
pero,
a los 26.
Pero que no es ninguna
no.
locura que tenga, como ha tenido ya lo el otro día, una lesión en el
sí,
gemelo.
Pero eso puede
punto.
Pasar. Que es
y que esté dos semanas
y el
sin
año
jugar.
Pasado pasó, Rafa.
Y que vuelva a salir y que juegue dos partidos kilicolo y que le pegue un pinchazo en el bíceps femoral. moral.
Todo eso pasó el año pasado.
Que hay muchos partidos.
Y se perdió muchos partidos el año pasado y jugó alguna vez renqueante y recayó. Y tuvimos debates aquí de por qué la sacó Valverde si esta renqueante ha vuelto a recaer. Y aún así, temporada.
A mí, de todas maneras, la única realidad es que con hechos, con hechos, ha demostrado lo que ha demostrado.
No me
gustaría. Que quiere seguir jugando en el
No me gustaría, de todas las maneras, que diga lo que diga y lo exprese como lo exprese Nico Williams, porque acaba de empezar la temporada y es muy, muy difícil. De hecho, me parece que sería contraproducente que Nico Williams no saliese más a los medios de comunicación. O yo qué sé, o a su colega en Twitch. Me da igual a donde salga. Y donde salga y donde,
igual,
y donde echarle.
Lo que tiene que hacer
no
es
me gustaría
campo.
que
en el campo y en el despacho.
Se lo preguntaba antes al presidente
demostrar.
También, que, por ejemplo, en el verano, con tanto manoseo por parte del Barça y Nico en medio, y el Barça tocando un poquito la nariz, al final, como no era subterráneo, sino que era vox populi, que hubiese un cierto resquemorcillo en parte de la afición. Y que esto,
que
vaya avanzando la temporada, y que si va avanzando la temporada, que si Nico no tiene un buen partido, que si Nico no dice lo que queremos escuchar, tal. Oye, que es que Nico no es que no esté renovando, es que si se va deja por lo menos 60 melones. Entonces, si deja 60 melones en caja y se quiere marchar, que no podemos hacer un drama de declaraciones a media tinta, dejando la puerta entreabierta por si quiere venir alguien que le haga tilín.
Alberto, el de la Getafe...
Que a la gente le gustaría otra cosa. Pues sí, seguramente le gustaría que hablase en términos como Simón, de Marcos, Vivian... Ven, perfecto. Pero es Nico Williams y es una estrella mundial y quizás quiere explorar el mundo. Entonces, claro,
quizás.
Pues vamos a... Quizás lo veremos, pero si él
o no,
si en sus declaraciones leemos claramente ese quizás entre líneas o de manera explícita, pues bueno, oye, que tampoco vayamos aquí ahora a escrutarle al tío cada
que no.
movimiento en el campo para tocar
el día del Getafe,
menos palabras y más hechos.
Cuando el día del Getafe, cuando Nico Williams salta al campo, se lleva una ovación y se mame cantando Nico.
Ah, pues eso está claro.
Y que siga.
Vale. La gente estamos todos aficionados, estamos con él y apoyándolo a él y dándole, incluso yo creo que la gente le dio hasta las gracias en esa ovación de que siguieran con nosotros, que sigan en el Atleti. Pero bueno, que esto es muy largo.
Mira, que juegue, que meta 200 goles, que meta al Atleti en Champions, que gane la Europa League, que renueve el contrato, que se pongan 300 millones de cláusulas y que venga el que quiera y que se lo lleve por 300 millones.
Ahora, Rafa, lo hemos hablado fuera del micrófono. Yo creo que la clave para que Nico Williams se marche o no se marche del Atleti la tiene su hermano. Mientras Iñaki siga
es
del Atleti,
que mayor influencia pueda tener,
siga del Atleti, siga la plantilla y sigan siendo los dos titulares, sigan teniendo peso, que tienen, son ahora mismo son pues las dos pilares a nivel deportivo de este equipo. Mientras eso suceda, yo creo que Nico, y podemos estar todos muy tranquilos, que se va a quedarse aquí.
La clave
Nico no se va a marchar siendo porque su hermano tiene mucho peso en él.
Otra cosa es
que
luego,
cuando va con la selección española, se junta con los Yamal, los Pedri, le calienta la cabeza
a todos,
efectivamente. Entonces, si tú eres Simón y vas con la cabeza muy tranquila, que por mucho que te digan que haces aquí, te dice, como un día te dijo Simón en las declaraciones en el Atleti, se puede conseguir cosas, como yo lo estoy consiguiendo, incluso un Zamora.
Sí.
Claro, pues muy bien. Pero Nico, pues se junta allí con el Yamal, la piedra va por tijera, a ver quién echa el agua, se parte la caja y jiji, jojo, sí. Y tú vas allí, vente aquí a ganar el doble y a jugar la Champions.
Pero entonces, Javi, viene con y ahí está
pero
también.
Y está su hermano
la
y dice campeón.
De crecer.
Ahora vamos a sentarnos un poquito tuyo.
La importancia que, aunque ya sabemos que la filosofía y la historia del Athletic son espectaculares, únicas y todo. Pero. Para este tipo de jugadores, para este tipo de futbolistas, por ejemplo, la perspectiva de Nico de tirarse 6 años, como se ha tirado el Athletic los 6 años anteriores hasta esta clasificación europea y este título de Copa del Rey que no se ganaba desde hace 40 años, si tú tienes una perspectiva, si tú deportivamente, no solo socialmente, no solo económicamente, que estás muy bien pagado aquí y tal, si tú deportivamente...
Claro,
¿quieres vivir ese gusanillo de estar en clubes de arriba? Si el Athletic estuviese peleando la tercera plaza durante 6 años seguidos,
no puedes.
Tercera, segunda
no,
plaza,
no,
durante
no
seis años seguidos,
no,
en lugar de estar 6 años seguidos, en lugar de estar 6 años seguidos mirando a ver si la Conference, el de Conference gana la Copa y de rebote el octavo o el noveno o el décimo porque echan a tres.
tal.
Por desgracia no tenemos ese potencial.
Si estás así 6 años, pues un tío de ese potencial, entiendo que, pues si tiene una mentalidad que no es la de me quedo en mi casa tranquilito a gusto y al calor de las ascuas que siempre es el Athletic porque fuera hace frío, pues igual decide que prefiere pasar frío yendo a Noruega a jugar la Champions.
Ya, pero la va vestido con una camisa blanca que pone Real Madrid, o que pone una azul clarita que pone City, o que pone Barcelona.
Bueno, pues
esa es la historia.
Pues entonces, creo que todos, pues a ver si, bueno, nosotros no podemos empujar mucho, pero a ver si el club empuja hacia,
desde luego, el Atleti,
hacia un estatus durante unos cuantos años
¿cuál es el límite,
de potencia
el
económica
deportivo,
y deportiva?
¿Cuál es el límite deportivo? Y siendo reales, vamos a quitar una bufanda. El límite deportivo a que el Atleti pueda aspirar a día de hoy. No, de vez en cuando.
Este año puede, no lo sé, depende del año.
Un campeón de Copa. Sé,
¿eh? Puede hacer una buena Liga, UEFA, una buena Copa, una buena Supercopa y una buena UEFA Europa League. 4.
Este año
4.
Vale, de esos 4.
El
cuatro,
año pasado solo 2.
Vale.
Este año de momento 4.
4 desde hace 6 años. Bien, 4. Es decir, ¿ese es el tope del Atleti?
Pregunto. No lo sabe.
No se sabe. Joder, el tope del Atleti este año.
Eso no se le puede seguir al Atleti. ¿Tú al Atleti le puedes seguir Champions? No puedes.
Pero puede lograrlo.
Europa sí, ¿eh? Europa sí, UEFA sí.
Tú vas a pensar que en la jornada 28
no puede entrar Champions.
El máximo rival del Real Madrid para la Liga era el Girona. Te lo dicen al principio de la Liga pasada y dices, ¿pero estás loco o borracho?
¿Cómo acabó?
Pues tercero. Pues tercero el Girona. Te parecerá poca cosa.
Y este año que se va a meter el Girona va a ser el Villarreal. Se te va a meter el Villarreal allá arriba.
Pero tú, dale con que va a ser, Javi.
Yo creo que el Athletic
tiene el número de la lotería.
El Athletic tiene que aspirar.
Un proyecto serio.
El Athletic tiene que aspirar a estar.
El Athletic tiene que aspirar a estar
en Champions.
Este proyecto tiene un tope.
No tiene un tope. ¿Cuál es el tope de un proyecto?
Javi.
Este equipo para mí no tiene calidad además para quedar entre los 4 primeros.
¿Cómo? No va a tener. Si el año pasado estuviste a 2 buenos arbitrajes de entrar entre los 4 primeros.
Otra cosa es que no lo consigas. Puedes no conseguirlo, pero aspirar a estar ahí. Y si hay 4 mejores, ser el quinto y estar esperando a que falle el de arriba. Y si falla el tercero.
Por una cuestión meramente matemática y de lógica, si el año pasado quedó quinto y ganó la Copa con el equipo que tenía, este año reforzado porque tiene mejor equipo, convendremos todo. Y los rivales,
más joven, menos experiencia, pero
bueno. Pero más potencial, más jugadores de nivel.
Teóricamente sí.
Pues eso.
Lo que estamos viendo no, pues pero bueno, teóricamente pues,
a ver, acaba de empezar la temporada, ¿no? Yo creo que acaba de empezar la temporada.
Y mira qué rivales has tenido. Que el año pasado, en una supertemporada, tenías un punto más con estos mismos rivales.
Pero escúchame, el año pasado y este, yo soy un denominador común. Cuando falta un jugador clave, como es Galarreta, el equipo no es lo mismo.
Me gusta mucho Jaureguizar.
Me parece que
se está comiendo a los competidores.
Puede ser el nuevo Prados.
Pues termina sobre la gente, entonces.
Como le gusta decir a Rafa, a ver si vamos a campeonar con
el nuevo
Jaureguizar Prados.
Sí,
¿eh?
Tiene muchas cosas.
Ojalá.
Tiene muchas cosas.
Me recuerda. Jaureguizar Prados.
De momento es un mini Galaxy. De momento.
Todo lo que ha hecho cuando ha salido lo ha hecho bien, ¿eh? No ha hecho errores groseros, no ha hecho cosas raras, y la verdad es que el chaval el otro día hizo un partidazo.
Errores groseros. ¿De quién es la cantada?
Joder, el árbitro.
Por no pitar falta al Ecue del balón.
Claro.
Ah, vale.
Falta del Ecue del balón y ya está. Fue una agresión.
Para mí, lo he dicho antes.
Siempre
para
de Simeone.
Para mí,
la culpa siempre es Simeone.
Para mí, gente que quiere mirar a Nico.
Es un error del Ecue.
No.
Para mí,
es un error del Ecue de control.
Hay un balón atrás de Nico en ventaja para el defensa. En una circulación normalizada, porque no hay posibilidad de subir hacia arriba de Nico Williams, y que tiene a 5 metros a 2. O sea, que va a hacer un control nefasto.
Leco intenta pasar al lateral. Si intentas pasar y no das un balonazo arriba, es que tú crees que, o sea, que vas con tiempo para pasar el balón. Y Leco intenta jugar el balón, lo pierde.
Bueno, se hace un mal control y luego no llega y se lía.
La quería abrir a la derecha.
Y luego no hace falta.
Y luego no hace falta, que es una falta clara.
Clarísima.
Yo no sé si tú has jugado mucho o no has jugado. Pero si tú eres el último defensor.
No puedes hacer eso. Según te vengas, te he dicho, la revientas para arriba.
Porque el Ecue, digan lo que digan al final. Yo creo que Valverde lo va a volver loco. De cambiarlo de tanto puesto de posición, lo va a volver loco. Y yo la pregunta que me hago es: ¿por qué Gorosabel en pretemporada ha jugado todo y entre partidos no lo hemos visto ni un minuto? ¿Para qué lo hemos fichado? Ya está.
Jugará.
¿O no?
Es que este error del Ecue lo podemos unir al error del Ecue en la primera parte junto con Geray, que es error de gol. al error del Camp Nou, que es un gol en propia de Lecue. Y al final
gol de Lewandowski, que también es una un fallo de marca de Geray.
Yo de Lecue siempre digo lo mismo, a terminar esta, que con Lecue hay gente que es como muy regular. Siempre digo, a Larreta siempre da un 7. Lecue es lo contrario. Te da o una nota muy, muy baja o una nota muy alta. El día que está dando una nota muy baja, no lo levanta. O sea, si cuanto antes lo cambies.
Sí, pues error que por lo menos en esta tribuna del Atleti que está claramente
un error que fue de Lecue, que otro día puede ser de Pepito Pérez. O sea, dicho porque esto, todos los jugadores están expuestos.
El equipo no está bien. Defensivamente no está bien. El equipo no está en su mejor nivel.
Y un equipo que no está bien, si tuvo que ganar alguno, igual fueron los de las rayas.
Sí,
Por 3 centímetros estar bien. No ganamos. La rodilla
por
de Nico
menos
Williams.
Un partido para no perderlo, Rafa.
También hablaremos del fuera de juego semiautomático, porque en directo parecía un fuera de juego clamoroso de Nico Williams y luego te ponen que es por una rodilla. Así que yo, cuando favorece, también como hizo el Atleti con el tuit, cuando favorece yo también lo digo. Alucinante que tuviésemos que estar mirando un fuera de juego de Nico Williams cuando parecía clamoroso. Bueno, lo he dicho antes, recadito a Hansi Flick sobre el brazo a Nico Williams, dice, igual lo hizo con Vivian también, aunque no le vi, una de las frases de Ion Uriarte. Analizaremos a lo largo de la semana, pero no nos da tiempo para más. Más de 15.000 bonos de la Europa League que ya se han cogido. Dejaba el polideportivo, parte del polideportivo para el final. Derrota en la primera cita de Guerreras para el balonmano de Baracaldo, para el Zuazo, en la primera cita en la máxima categoría. Dos victorias que solucionaron la primera en básquet en silla, donde tenemos ahí a nuestro Asier García en las Olimpiadas. Australia y Países Bajos, con la primera derrota de Estados Unidos, hace que pasen a la siguiente fase. Y nuevas camisetas de Bilbao Basket. Nada, tenemos apenas 15 segundos para hablar de ellas. La negra inicial, la negra que tiene rayas rojas, con algún detalle más en rojo, bonita y en línea a la línea de presentaciones y de abonos, que se ha mantenido ese negro con una especie de rojo así estilo mancha que simula sangre. La segunda en blanco, con línea negra y rojo que va avanzando hacia el blanco para quedarse muerto a la altura, un poquito más arriba del pecho. Y una edición 25 aniversario en rojo, una edición que además ha servido también Javi Salgado de modelo. 25 aniversario de Bilbao Basket, recordando esa camiseta roja también de los inicios y la historia uniéndose a lo actual. Y una vez más, creo que entre los aficionados al básquet, 10 segundos, Rafa, poca duda de que las camisetas siempre son
una
espectaculares.
Sí, sí, ese guiño al 25 aniversario y al rojo de los hombres de rojo eran entonces, cuando empezaron a jugar en la CB allí en la casilla. Javi Salgado está para jugar, por cierto.
Está fino, está fino. Gracias a todos, Agur. Venga, que llega a las 3 de la tarde y nosotros que nos vamos. Será hasta mañana. Sí, que cositas en el tintero, pero para eso tenemos tertulia todos los días. Mañana más. Hasta mañana, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvidos a Cuídate.
Pues no, pues hablamos de Cuídate en Radio Marca,
de salud.
Cuídate, fuésemos a dar recomendaciones, pero no, de salud, que en definitiva es lo que nos importa y lo que nos reúne aquí a todos cada sábado a las 11 de la mañana. Así que ya me están esperando nuestros invitados, mucho que contar, una hora por delante. Yo se lo pido que me acompañéis, que nos acompañéis, que seamos una gran familia. Comenzamos, Cuídate.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
7 horas. 7 horas.
Siete horas. Siete horas. Siete horas corriendo por la ciudad. Siete horas mi pierna no da.
Y siete horas aproximadamente el tiempo que hemos tardado en atender vuestras peticiones. El martes, este martes, creo que fue uno de vosotros, un oyente, llamó al programa, bueno, pues proponiendo uno de los temas que quería que tratásemos aquí en Cuídate, y nosotros no queremos que pase mucho tiempo desde que nos pedís un tema para poder hablarlo aquí en el programa. A raíz de esa consulta, bien, nos llegaron más correos electrónicos a cuídate a radiomarca.com interesándose también, oye, avísanos por favor cuando sea este tema que queremos estar atentos. Bueno, pues resulta que ha llamado la atención, que bueno, que necesitáis información, así que nosotros tratamos el tema aquí, la vejiga hiperactiva. Tema del que no habíamos hablado, habíamos hablado de la vejiga en general, un poquito de cómo cuidarla, ¿no? Prevención, pero de manera general. Hoy nos centramos en este tema que estoy diciendo, vejiga hiperactiva. Vamos a hablar con el doctor Luis Resell Folkersma, coordinador del Grupo de Urología Funcional, Femenina y Urodinámica de la Asociación Española de Urología. Doctor Resell, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como se suele decir en el fútbol, con su apellido hecho Paradiña para que me saliese bien.
Pues lo ha hecho fenomenal.
Pues claro, decirlo de corrido el nombre y el apellido es complicado, ¿eh?
Sí, sí. El primer apellido no es común y el segundo ya siempre se traba la gente. O
sea, sí, sí.
Bueno, se acostumbra.
Tanta KRS, ahí ya cortocircuitamos. Pero también es importante porque así también nos quedamos con el apellido mucho mejor. Doctor, vamos a atender directamente a petición de los oyentes, precisamente con usted, para hablar de un tema que no sé cuál es la prevalencia o si se conoce, la prevalencia, por lo menos en nuestro país, de la vejiga hiperactiva.
La prevalencia es difícil de estimar porque es una enfermedad que deriva de la incontinencia y se llama la enfermedad silenciosa. Uh-huh. Que es la gente que padece esta enfermedad muchas veces no acude al médico por vergüenza, porque creen que es propio de su condición femenina. Incluso nuestros propios compañeros apenas preguntan por este problema, por lo que la prevalencia está infraestimada.
Vale, vale, o sea que de nuevamente es infradiagnóstico e imposibilita, por un lado, una cifra estimada, pero sobre todo un tratamiento y un diagnóstico, que es lo más importante cuando hablamos de patologías. Sí. Doctor, ¿qué es la vejiga hiperactiva? Porque el nombre es sencillo, podemos entender o de manera rápida, bueno, pues que una vejiga que trabaja mucho y tienes que ir muchas veces al baño, pero entiendo que siendo una patología es mucho más.
Bueno, la definición científica es la necesidad imperiosa y difícil de posponer de ir al baño, de ganas de orinar. Ajá. O sea, el principal síntoma es la urgencia. Vale. Urgencia patológica, porque puede haber una urgencia fisiológica, que es la que uno pueden aguantar durante un tiempo antes de ir al baño, o sea, lo que es el tiempo social que se dice. Pero esta urgencia no se puede posponer y a veces acompaña de incontinencia.
Vale, o sea, no se puede retener, o sea, no es que digas, bueno, pues aguanto un poco, no, si cuando vienen esas ganas de orinar es en el momento y si no puede sufrir pérdida.
Exactamente, no, si se llama, además hay dos clases de vejiga hiperactiva. La seca y la húmeda. La seca es la que nos acompaña de incontinencia y la húmeda es la que se acompaña de incontinencia.
Ajá.
Pero el principal síntoma es la urgencia, urgencia patológica.
Vale, ¿y tiene más síntomas la vejiga hiperactiva o realmente
sí,
se centra en esto?
Los demás síntomas ya son derivan de la propia urgencia. Tiene menos capacidad vesical, con lo que aumenta la frecuencia miccional, tanto diurna como nocturna. A veces se acompaña de dolor en hipogástrico, porque son contracciones involuntarias. Y esas contracciones a veces son dolorosas.
¿Y se sabe qué la causa, la vejiga hiperactiva? Porque a priori podemos decir, o podemos pensar, ¿no? Por eso a veces la vergüenza o el no ir a un diagnóstico, pues en las mujeres, el caso de los embarazos, a veces en los hombres puede ser la próstata, pero entiendo que habrá o más causas, o se sabe por qué se produce.
No, es una patología de causa desconocida.
Uh-huh. Y aparece, o sea, a cualquier edad y
sí,
o momento, sin saber con qué se relaciona.
Está, en lo que es la prevalencia, lo que sí está demostrado es que es mucho más frecuente en mujeres y que su incidencia aumenta con la edad. Y también los síntomas empeoran con la edad.
Vale.
O sea, nosotros cuando hacemos un estudio diagnóstico de vejiga hiperactiva, lo que estamos intentando excluir son patologías que puedan producir una irritación en la vejiga. Bien puede ser una infección de orina, un tumor de vejiga, piedras, ¿vale? Pero la vejiga hiperactiva es la que no está causada por ninguna de estas etiologías.
Vale, o sea, cuando se descarta cualquier enfermedad previa, cualquier problema que pueda llevar asociado una vejiga hiperactiva, entonces es cuando dices, no, aquí exclusivamente hay una vejiga hiperactiva, no se sabe la causa, obviamente hay que tratarla. Teniendo en cuenta esos síntomas que empiezan a aparecer, que obviamente en cualquiera de los casos, aunque tengamos claro que es por un embarazo, por una próstata, si tenemos esos síntomas hay que acudir al médico y dejar a un lado la